cápsula del tiempo de Charros contra Gangsters. El 19 de octubre de 1917 nació el actor y realizador Ismael Rodríguez. En 1942 debuta como director y se convierte en uno de los principales artistas de la época de oro del cine nacional, llamado el cineasta del pueblo mexicano.
Marcelino, me da vergüenza estar en mi casa.
Ni a tu sombra le cuentes lo que ha pasado.
Por Nuestra Señora del Carmen, no me abandones.
No seas cobarde, mujer. Nadie sabe nada. Anda, mi santa. Vámonos. Ya es tarde.
Con sus hermanos, funda Películas Rodríguez. Filma más de 100 películas como Los Tres García, Nosotros los Pobres y Así era Pancho Villa. Impulsor de actores como Marga López, los hermanos Soler y Pedro Infante, a quien dirige en 16 ocasiones.
Oye, a ver, dime, ¿cómo va eso de que está usted muy buena, pero requete?
¿Sabes? Es que yo improviso y ahorita, francamente, no me acuerdo.
Este viernes, el hijo de María Morales, José Luis Guzmán Miyagi, junto a su torito Jairo Calixto Albarrán, viven el melodrama cotidiano de las noticias, como la llegada de la caravana migrante a México y cómo el gobierno mexicano actúa como si trabajase para Donald Trump. Ya agarraron al canalla que abusó de los niños en el kinder de la Gustavo Madero. Buscarán nueva fosa en Veracruz que podría tener 500 cuerpos. En primeros 6 meses no habrá fiscalización para nadie, promete el peje electo. Un buen día para Tamaulipas. Detienen al Panilo, líder del cártel del Golfo. Y le niegan amparo al exgobernador Eugenio Hernández, alias el impresentable, para extraditarlo a Estados Unidos. Y nos volvemos gamers del Pokémon Go católico. En cabina, el Checo Sound demuestra que es bello por dentro, por fuera y de ladito.
El reporte que tengo.
Juan Carlos Alarcón, reportero de MBS Noticias, nos cuenta que la vida de reportero no es todo glamour. Eugenia Ruiz sube la tensión sexual de todos para contar los secretos del bar, así como todos los deportes. Jorge Wolf le detalla lo que es la salud digital. Ya que hablamos de las redes, Paco Santamaría baja de su torre de marfil para indignarse por los linchamientos en las redes. Mientras el doctor Barrera le da consejos para ya no ponerse tan loco. Así que sea usted como nosotros los pobres, que aquí inicia Charros contra Gangsters.
Chicharrón, miau, miau, lo disfruta con mucho sabor. El gato come chicharrón, miau, miau, lo disfruta con mucho sabor. Chicharrón, 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 el gato come chicharrón. Chicharrón, 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 el gato come chicharrón.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, el gato chicharrón. Esto es Charros contra Gangsters. Yo soy José Luis Guzmán. Le damos la más cordial bienvenida a este programa del viernes 19 de octubre del año 2018. Para mí es un placer, como siempre, darle la más cordial bienvenida. Soy José Luis Guzmán, a través del 102.5 de su FM y noticiasmbs.com. Y ya junto a mí está un hombre que es bello por guapo, por fuera, por todas partes. Qué guapo eres, chico.
Hombre, muchísimas gracias, yo también te amo, la verdad. Digo, ya, pues, si estamos en estas, pues... Aparte ya viene el día del Halloween.
El Halloween.
Unamos cuerpos, pues total.
Mientras los ombligos se embonen, ¿qué importa?
Exacto, o sea, si nos llaman de todo, ¿y qué? si nos juzgan o no, y que aquí solo joteamos Jairo, tú y yo.
¿Qué? Bueno, falta Benjamín, que es el tercero en discordia.
Ah, pero, bueno, pues sí, pero pues es que Benjamín es la casa chica. Ahorita que está escuchando,
no, creo que yo soy la casa grande.
¿Qué? No me jueguen chueco.
Y sí. También está con nosotros el hombre del, ¿qué les digo? Del cuerpo del millón, Jairo Calixto el Barral.
Pues amigos paroparlantes, aquí sobreviviendo a una tarde de perros allá afuera.
Sí, tapado el tráfico, ¿no?
No, no, está salvaje.
Afortunadamente, no, el tráfico está perrísimo.
No, la verdad que afortunadamente buen amigo del Uber se la rifó. Le digo, ¿no puedes hacerlo un poquito más rápido? Déjame saludarlo, déjame encontrar aquí su...
Me dejó una nota.
Me dejó una nota de amor. Bueno, ahorita le encuentro bien.
Hoy ya andamos un poquito, un tanto cuanto... Jorge, diversos.
No, la verdad que es una cosa, no, pues, pero terrible.
Y es que aparte llovió y aquí caen como tres gotas y todo el tráfico se atonteja horrible.
Eso, claro. Eso no hay científico que lo haya explicado, ¿no?
Pues sí están viendo qué es lo que está pasando, pero son científicos de la UNAM que pues, entonces pues, es complicado que lo
Jorge Pavana. Jorge Pavana,
superhéroe que te trajo hasta acá.
No, superhéroe, se la rifó como los grandes.
¿Tú cómo llegaste caminando, o carro?
No, caminando desde la casa.
Fue por su chaleco de MBS y con eso se sintió protegido.
Cuando traigo esto, cuando traigo mi chaleco de MBS,
eres como Harry Potter, Sonso.
Nadie me toca.
Eres el intocable.
Oigan, fíjense que hay muchísimas noticias y yo quiero empezar con su bonita y gustada sección. ¿Ya no tomé tío? Porque usted sabe que existe un estado que se llama Nuevo León, que es gobernado por un individuo que se llama el Bronco.
¡Claro!
¿Todavía está entre nosotros?
El Bronco no solamente es el presidente de este país.
No solo eso.
El Bronco dijo que en Monterrey somos más gringos que mexicanos, refiriéndose a ellos.
A los gringos son más de Monterrey.
A los neoleoneses, que son más gringos que mexicanos. Lo cual, pues, ya no sé qué es.
Pero además lo dice como si fuera un logro, ¿no?
Pues sí, pero tú lo ves como un logro.
No, por eso lo dice como si fuera una maravilla.
No, pero...
Son como rednecks, ¿verdad? Son como hillbillies.
Ese señor, yo lo que sí no quisiera hacer es como su hijo. Imagínate la pila que le ha de cargar a todo el mundo allá a sus hijos en la escuela.
Ay, no.
O sea, claro, si tu papá tiene un kilometraje de decir estupideces de ese tamaño, no manches, o sea...
Y bueno, y de ahí para abajo. Porque tiene un tipo que es titular de salud ahí de Nuevo León que se llama Manuel de la O. Cavazos. Bromeó diciendo, porque era broma, pero escuchen lo que dijo el tarado.
Empieza a frotar, y sale el genio, y le dice, dime genio, ¿qué estudio? Y estudia medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Puedes ayudar a mucha gente, si te gusta ver pacientes, niños, puedes ser pediatra, si te gusta ver a mujeres, puedes ser ginecólogo.
La sección ya debería cambiar de nombre y ser pura caquita de chango, papá.
No, pura caquita de chango, papá. Qué barbaridad.
Hijo, ese señor.
Es un genio.
Sí, incomprendido.
¿No es blogger? No es blogger. Dios santo.
Qué barbaridad. Bronquito comunica.
Y miren, también la crisis nos llega a todos, Jairo Calixto. ¿A ti cómo te ha llegado la crisis?
No, todavía no,
¿Todavía no te alcanza?
No, pero ya que
a mí me llegó con Chicoche.
Ya oigo los pasos, sus pasos a lo lejos, dando la vuelta a la esquina.
Calla. Pues miren, ya les llegó hasta los rateros. Hasta un ratero se siente inseguro.
No me digas.
Sí.
También a ellos.
No hay garantías. Les salen a atracar con miedo.
Pues claro.
Por supuesto.
Los van a atracar a ellos.
Pues sí.
O sea, porque estaría mal. Imagínate, tú te arriesgas atracando a la gente.
Pues sí.
Y sales con tu botín y te atracan a ti.
Y todavía te arriesgas a que te roben lo trabajado.
Lo dicen
las mamás. Y usted salió a trabajar.
Y con eso de que el ladrón que roba a ladrón tiene sueños de pierna. Perdón.
No sé si eso sigue siendo como útil en este caso, Jairo. Estamos en un México salvaje.
Tristemente.
Miren, este ratero le pide ayuda al gobierno, de plano.
No los abandones.
Así no se puede trabajar.
No, vamos a escucharlo. Más,
buenas tardes, mi gente. Este video es para el gobierno, para que nos ayuden, nos apoyen. No sé si han visto, pero nos están matando, mi gente. Y nosotros pedimos al gobierno un trato justo, un trato digno. Ya la gente ya nos espanta como antes. Ya uno sale a robar y pinche gente ya trae dos celulares. El chido y un pinche chicharrón. Y nos dan el chicharrón. Uno ya trabaja sobre pedido, mi gente, no se pasen de listos. Ya uno llega a desembolsar lo que se chingó y salen los Nokias con la lamparita. Ya no podemos seguir así. Ahora nosotros no tenemos ni seguro ni prestaciones y nos andan dando en la madre.
No puede ser.
Ya tenemos que llegar a curarnos con los pinches chipotes, con agua, con sal y con remedios caseros, porque ni para el pinche seguro nos dé el gobierno. Solamente pedimos seguridad para trabajar, mi gente.
Es el Michael,
ya no puedo, ya no puedo esto seguir así. Ahora ya el ratero sale con miedo. Ahora el ratero ya sale a robar con miedo. Tiene esto razón. No puede seguir así, gente. No. Espero y le llegue al gobierno y nos apoye. Eso era todo, banda. Gracias.
¿Sabes qué? Pero se me hace un aplauso este hombre.
¿Pero quién era? ¿César Duarte?
Es el Michael.
¿Era César Duarte? ¿Era Michael? Pues sí, no se vale, o sea, tiene que haber garantías para que hagas tu labor como un profesional.
Sí, cómprense un iPhone buen, hombre, para que se lo roben con gusto, no, este pobre diablo.
O sea, fíjate, mala onda que tú traigas el chicharrón.
Imagínate, no, y no tienen servicio, de ahí se les cae una muela, cualquier... No, pobre
muchacho. Saca su StarTAC de Nokia, no sí, puede ser. No, pues no que... así no se, así no se puede. Así,
la voz del pueblo.
Así no se puede.
Y dígame usted.
No, es que el tema de hoy... dijo la entrada, pues el tema de hoy es ahí la frontera.
La caravana, la frontera.
Pero además, desde que llegó la Policía Federal, fue un lío ahí. Gracias al señor Donald Trump que los mandó temprano.
Sí. No, pero es que México otra vez está haciendo la chamba sucia.
No, y eso lo agradece. Todos... Gracias, México. Sí. Gracias, México.
Ahora resulta que los mexicanos somos súbditos de Donald Trump. Bueno, no los mexicanos, el gobierno de México, quien quiera que sea.
Es decir, no, pues
el entorno, pero así lo han hecho ver desde hace un rato, o sea, sí, la caravana pasada igual también nos los dejó por aquí, o sea, y así nos vamos.
Pero además todo mal hecho, por lo menos bien organizado. Mira, porque hubo un momento muy difícil.
Muy difícil, sí.
No, terrible, que además yo nada más escuchaba los gritos, sombrerazos, la gente, luego tuvieron que sacar el gas lacrimógeno.
Sí. Sí, el gas de la risa.
No, y el señor Manelich. ¿Es Manelik?
Manelik. Tendría que ser Manelik.
Bueno, Manelik. Aparecía y desaparecía. Veía que estaba fea la cosa y se regresaba.
Ay, es que fui al Oxxo.
Voy al baño, espera, voy a...
Voy a cambiar un billete, ahí vengo.
Voy a ponerle algo de lana al celular.
Ay, sí. Tiempo aire.
Voy a poner tiempo aire, ahorita regreso. Ya hasta que se calma, pero hubo unos, ¿qué será? 10 minutos muy tensos.
De hecho, nosotros aquí en MBC apoyamos la caravana, ya contratamos un hondureño. Michael, saluda.
Es el último hondureño de Catepong. Pero qué terrible es decir que... Porque, digamos, por lo menos han hecho con orden. A ver, hermanos, van a pasar, pero sí, ta, con calma. Sí, mientras claro. Tanto, Donald aplaudiendo.
Qué poca madre. No, que detengan a esos ladrones. Y el gobierno mexicano muy mal, perdón. Sí, muy mal. De verdad, ¿dónde queda ese gran... La doctrina Estrada, ¿dónde quedan esos grandes, grandes que había antes en la Cancillería? ¿Dónde están? ¿Dónde está Castañeda?
¿Dónde está Castañeda?
Uy, no, hombre.
No, Castañeda casi quería ponerse el traje de granadero y de apegarles.
Yo, de hecho, me puse el chaleco para parecer sí, granadero.
Pero tenemos al siempre estudiante Videgaray, que nos prometió que iba a aprender pronto, pero
don Vide.
Yo creo que ahí va.
Lo vamos a extrañar.
Ya queda menos. Oigan, les recordamos que tenemos un WhatsApp 55-41-83-91-45. 55-41-83-91-45. Vamos a hacer una pausa. Hoy tenemos un programón, así que...
Sí, viernes de música horrible, mándese
Viernes de música horrible, mándese sus propuestas. ¿A dónde, Jairo Calixto?
A @ Jairo Calixto.
¿Y a dónde, Checo?
@ Checo Sound.
Hacemos una pausa y regresamos. Ponte otra vez el gato chicharrón.
Chicharrón, dale chicharrón.
Está bien bueno el gato chicharrón.
La verdad es muy bueno. No la había escuchado, mano. Gracias por esa aportación. No. Siempre es padre que
mi
que
vida me llegue es otra.
A mí el viernes con este tipo de música.
El gato chicharrón. Dale chicharrón.
Chicharrón, miau, miau, lo disfruta con mucho sabor. El gato come chicharrón, miau.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. ¡Sí! Queremos tener empleo al regresar del corte.
Bancomext contribuye al desarrollo de la economía mexicana. Gracias al crédito de Bancomext, ahora ensamblamos para las mejores marcas del mundo.
Gracias a que la armadora vende más, ahora nos compran más componentes.
Por eso, nuestra empresa creció.
Cuando Bancomext apoya una empresa, apoya a todo México. Con Bancomext, tu mundo crece.
Gobierno de la República.
Llegó el outlet. Quiero viajar en Despegar. ¿Quieres disfrutar de unas increíbles vacaciones a precios súper bajos? Aprovecha ofertas imperdibles en alojamientos, paquetes, vuelos, actividades y más. Además, compra todo para tu viaje, estés donde estés, desde la app de Despegar. Outlet, quiero viajar en Despegar. Despegar.com. Viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
Sí, sí, cuenta conmigo.
Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
Claro, me va a acompañar Rocco.
Hola, Lucio, soy Luis. ¿Entonces qué? ¿El sábado cómo quedamos?
¡Claro! Me pidieron llevar a mi hermanito.
¡Perfecto! Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar.
IME, MBS 102.5 y Xochitla Parque Ecológico te invitan a sentir la magia y el color de nuestras tradiciones. El sábado 27 de octubre en Xochitla Parque Ecológico, asiste con tus niños, familiares y amigos para que vivan un festival de Noche de Muertos místico e inigualable. Compra ya tus boletos en Ticketmaster o en taquillas del parque. Para más información, consulta xochitla.org.mx. En Xochitla Parque Ecológico, seguro te diviertes. MBS 102.5. Estamos contigo.
Conocer el estado del tiempo es muy importante, pero en el mar es indispensable para sobrevivir. En esta temporada de lluvias, ciclones y huracanes, estamos contigo, porque nuestro deber es mantener a salvo a los nuestros, para prevenir, para salvar, para reconstruir, para unirnos a todos. La Marina, cerca de ti. Consulta la página meteorologia.cemar.gob.mx o en caso de emergencia, marca 01800-MARINA-1, Secretaría de Marina. Gobierno de la República.
Ven a la Suetermanía de Suburbia y estrena más variedad, colores y estilos con 20% de descuento en todas las blusas y suéteres para toda la familia. Sí, 20% de descuento sin excepciones y hasta 7 meses sin intereses. En esta Suetermanía estrena más. Suburbia. Válido a octubre 22, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters. Hoy es viernes de música horrible. Usted nos la propone, Jairo la pone. ¿Qué es?
Bueno, César Alberto de Dolmo mandó la cumbia de Halloween. Falta que avance un poquito, aparentemente. Estamos escuchando el tiquitito.
El Halloween.
Ya está, es un viernes de música horrible.
Porque además hoy estrenan Halloween, la versión nueva.
¿Hoy?
Sí. El remake.
Sí, sí,
ya
sí.
Con Jamie Lee Curtis.
¿Está la buena?
¿En papel de bisabuela?
No
sé. Abuela.
Bueno, yo no he escuchado buenas críticas, pero... Son como 15 películas de Halloween, así que usted decida cuál es la peor.
Además es la continuación, ¿no?
Pero es sí, la continuación
sí.
Real.
No, es continuación.
Sí, así, claro que es continuación.
La rompieron y empieza otra vez.
¡Nah! ¡No!
Te lo vela. ¿Las has visto?
Aquí nuestro hondureño favorito dice que no, güey.
La rompieron y la empezaron otra vez, porque mataron, la pasada mataron a la protagonista, güey. Platicamos si quieres en el corte porque a ti no te oyen, carnal. Mejor, en una de esas estaría más.
Oigan, fíjense que nos acompaña. Y de verdad es un gustazo que esté con nosotros Juan Carlos Alarcón, nuestro compañero periodista, reportero de aquí de Noticias MBS. Él cubre la fuente policíaca y como corresponde, pues viene armado. Caray, viene armado hasta los dientes.
Así que no le digan algo feo.
No lo vean feo. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Gusto estar con ustedes, de verdad.
No seas mentiroso.
Nada más, no lo contradigas.
Ver, sí, perdón, se lo meto.
Cuando tomo la llamada, pues nada más siento la cargadera de pila de todos, ¿no?
Estos dos. Jairo sí fue la verdad el que más.
A ver, cuéntanos un poco. ¿Cómo fue que llegaste a cubrir la fuente policíaca para MBS Noticias?
Mira, yo venía de un periodo de cubrir 10 años la fuente policíaca en la Guardia Nocturna. Oh, en otra
lo que
empresa.
Has de haber visto.
Estuve en monitor 10 años hasta el cierre de la empresa. Nos quedamos sin trabajo. Afortunadamente MBS me abrió las puertas. La familia Vargas, se lo agradezco muchísimo, me dio la oportunidad de continuar con esta carrera periodística y estoy por cumplir otros 10 años en esta fuente que de verdad no termino de conocerla, ¿no? Llegué aquí a MBS en 2009. Iniciamos incluso algunos pilotos días antes de que iniciara 2009. Y bueno, yo incluso a los jefes de información que estaban en un inicio les comentaba que yo quería hacer algo más social, ¿no? Adentrarme más a las cuestiones de la sociedad, de la gente, sus problemas. Pero por alguna situación, nuevamente me llamaron a cubrir la fuente policíaca y desde entonces lo hago y lo hago con mucho gusto. No me cansa porque es algo que descubro día a día. Hay muchísimas situaciones que verdaderamente nunca me imaginé que fueran a suceder, pero estamos verdaderamente en un país que puede suceder todo y a todos y en cualquier momento. Que eso es, digamos, lo novedoso de esta fuente, ¿no?
Que es, un reportero de esa fuente, pues ve cosas increíbles y tenebrosas y trágicas, difíciles. ¿Pero qué es lo que más te ha conmovido de lo que has visto? Que has de haber visto, mucho.
Mira, hubo dos momentos que me dejaron con imágenes que hasta la fecha no desaparecen, ¿no? Uno de ellos me tocó salvar la vida de una persona en un linchamiento en Milpa Alta. Detuvieron a tres personas por el robo de un taxi pirata, pero entre los mismos taxistas piratas se comunicaron y detuvieron a los responsables. Pero al momento en que llegué yo, de hecho llegué con la que ahora es mi esposa, que me está escuchando, llegamos pues prácticamente en 30 minutos. Uh-huh. Y ya habían matado a dos personas. Esos dos ya estaban en el taxi muertos. Y cuando vi la trifulca, bueno, cuando vi que estaban golpeando al tercero, que era una turba, pues me tuve que meter. Entonces tuve que alzar la mano en señal de paz. Los logré alejar a la mayoría, pero lo volvieron a patear y pues me tocaron 10,000 patadas. Ay. Pero volví a pedirles que me dejaran entrevistarlo y saber quién era esta persona. Este cuate pues se me abrazó de la pierna y fue así como las autoridades que estaban muy alejadas, que por cierto, uno de ellos es el que ahora es el secretario de Seguridad Pública, Raimundo Collins, con los ojos les pedí que se acercaran para que lo pudieran rescatar.
Oye, ¿fue aquel linchamiento que le costó la chamba a Marcelo Ebrard cuando era que lo corrió Fox?
No. Eso ocurrió un año después, lo de San Juan Ixtayopan, ¿te refieres?
Sí, claro.
No, eso fue en Tláhuac, este fue en Milpalta. A unos cuantos kilómetros, bueno, no de distancia.
Diría el Michael, a 5 minutos en combi, que es como miden las distancias.
Y otra que me tocó pues también reportear como 10 horas, un caso de un muchacho que estaba enfermo de SIDA, nadie lo sabíamos, pero se subió a Puerta Santa Fe, ya ves que es una, como, está en diagonal,
sí,
¿no?
Sí.
Se subió hasta la cima, desde el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 4 de la mañana, después de mucho trabajo, algunos hablamos con él por los altavoces de la patrulla, los policías, la mamá no quiso ir a verlo, la mamá dijo que el chavo tenía SIDA, y después de tantos esfuerzos y las dos escaleras que subieron de los bomberos, al momento que quisieron rescatarlo, pues se le resbaló de las manos a uno, cayó de una altura aproximada de 30 metros,
no
más
manches,
o menos.
No,
bueno, pues. Entonces el muchacho murió y pues, nos tocó verlo cómo falleció. O sea,
¿no? Es que siempre es muy cruda esa fuente. Sí. Digo, al final del día acabas viendo ya las venas de la ciudad y ya lo más, vaya, ya lo, cosas que ni te imaginas, supongo que por eso nunca te sorprende, te deja de sorprender.
Pero fíjate, ¿no?, que ahora en MBC he descubierto nuevos panoramas, porque eso fue, digamos, la cuestión policíaca como tal, pero ahora me toca darle más cuestiones de seguimiento, de investigación, madurar más la nota, hacer más entrevistas. Digamos, aquí en esta casa editorial sí se aborda ese tema, desde
sí, claro,
luego, lo rojo, ¿no?
Menos nota roja, pero menos más trabajo roja, de investigación.
Pero más las cuestiones de investigación.
Así es.
Algo importante que me dio una experiencia genial de MBS fue el hecho de las veces que fui a Michoacán, cuando fui a reportear el asunto de las autodefensas. Tocó meterme hasta las tripas del animal, ¿no? Cuando en aquella ocasión, pues quisieron hacer, de hecho hicieron justicia por propia mano. y me tocó ver infinidad de momentos en que la población estaba a punto de enfrentarse al ejército mexicano. El ejército había causado bajas de las autodefensas. Vaya, me tocaron cosas bastante con mucha experiencia periodística. Quisiera yo manejarlo de esa manera.
No hay fuente en el medio periodístico cuando uno es reportero. No hay fuente fácil. Sin embargo, ¿podrías decir que la tuya, la fuente policíaca, es la más complicada de todos?
Sí, porque mira, aquí es difícil que alguien hable. A diferencia de la fuente política.
O la económico-financiera.
O la económica, o la salud, ¿no? Educación. Todo mundo habla. Todo mundo quiere alzar la mano y quiere quedar bien. Pero en la cuestión de seguridad, de justicia, más que nada en la cuestión de justicia, lo que son las procuradurías, los tribunales, los juzgados, los reclusorios, nadie quiere decir nada. Y el hecho de hablar implica una consecuencia legal que puede cambiar el curso tanto de una investigación, de una sentencia, de muchos aspectos judiciales, que por eso es muy difícil a veces obtener declaraciones de funcionarios. Entonces, lo que nosotros en muchas ocasiones hacemos, quizá esto sea pues incluso una herramienta para los jóvenes que vienen detrás de nosotros, hacemos consultas en privado con las fuentes. En privado me refiero a las cuestiones tecnológicas, hacer preguntas, estar constantemente tras ellos, ir a tocarles a la oficina, hacer recorridos, por decir, en el búnker de la Procuraduría, buscando casos, buscando funcionarios, buscando agentes de investigación, buscando muchas fuentes para poder allegarnos de todas esas noticias que difícilmente las van a dar a conocer las autoridades, y más de manera oficial.
Claro. ¿No? Ahora, digamos, este tema es muy escabroso, pero ¿tú tienes alguna explicación, dada tu experiencia, por qué las procuradurías hacen mal su chamba? ¿Por qué tenemos casos pues, aparentemente sencillos, aparentemente que lo único que requiere es un poquito de sentido común y tantito protocolo, se caen? El debido proceso, siempre pasa algo debido proceso, ya sea en casos muy sonados, como en casos que poca gente conoce, pero es un tema como, o lo hacen mal porque no los entrenan bien, porque son, no sé, tienen algún problema, o es a propósito.
Mira, para no hacer, digamos, un amplio panorama de cómo está la cuestión de la Procuración de Justicia, voy a poner un ejemplo muy claro. La cinta 22 de julio, lo que sucedió en Noruega, de esta matanza que hubo en 2011 muchachos en el parque este donde fueron
Por cierto, hay una serie en Netflix que se llama 22 de julio, bien buena sobre este caso.
Es esa, justamente.
Está bien buena.
Uh-huh. Fíjate que le comentaba yo a mi esposa que me extrañó demasiado, o sea, para bien desde luego, la forma, la justicia tan limpia como incluso la policía hizo ese arresto de ese implicado que había matado a más de 70 personas.
Sí.
Había explotado un edificio público y había matado a 69 jóvenes, pero no hubo un solo disparo para detenerlo, y lo dicen aquí las crónicas periodísticas y lo dice la misma serie que tú comentas. Entonces, eso aquí en México, le decía yo, difícilmente podría haber ocurrido. Esa persona, si eso hubiera ocurrido en México, hubiera terminado o muerto, torturado, golpeado.
Hubiera amanecido muerto en la celda.
Entonces, yo creo que uno de los problemas que tienen las procuradurías es la cantidad enorme de trabajo que hay, la cantidad de denuncias que llegan a diario, y que son pocas las personas que verdaderamente tienen la vocación, y que en muchas ocasiones hay mucha indolencia en el servidor público. Algunos llegan ahí por cuestiones de necesidad, otros porque pues verdaderamente es el gusto de la materia penal, pero pues no todos tienen, digamos, ese apego al ciudadano, al servicio público. Y desde ahí empieza todo, desde ahí se construye todo un castillo de errores.
Claro.
Desde el momento del arresto, la presentación, la puesta a disposición, cuando Policía de Investigación rinde un informe al Ministerio Público, el Ministerio Público entrevista con base en esa entrevista que ya hizo Policía de Investigación, se formula una carpeta de investigación, se lleva ante un juez, ante el tribunal, se le presenta al juzgador, el juzgador pues tiene que creer en la palabra también del servidor público, pero tiene sus propios criterios, se llega a una sentencia. Que siempre en una sentencia nadie va a quedar a gusto. Una u otra parte siempre van a quedar a disgusto.
Ahora también, digamos que en todas las fuentes periodísticas uno tiene contactos. con el mal de una manera absoluta. Es decir, los políticos no son gente limpia, los financieros tampoco. Pero tú también estás como en esa perspectiva. Tú sí tienes oportunidad de observar quizás las peores acciones de un ser humano, que son los crímenes, claro. El caso del monstruo de Catepec. Claro. De todo eso, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Alguna vez has podido ver, la pregunta sería, al mal?
Sí, lo he vivido, lo he entrevistado, ajá. He obtenido palabras de personas que me han dicho, lo volvería a hacer, no me arrepiento. En muchas ocasiones lo
pero es Javier Duarte, viví. ¿No? Javier Duarte te dijo.
Ese es uno de tantos. Pero, me tocaron las audiencias también de Javier Duarte.
Sí, no me digas. No,
bueno.
¿Sí?
Refiriéndose a qué te decían, lo volvería a hacer, por ejemplo.
Fue el caso de un padre que, por cierto, eso ocurrió en la colonia Peralvillo. Un domingo, en la noche, estaban los hijos, uno de los hijos le dijo, papá, ya deje de tomar. El papá le dijo, ¿y tú quién eres para decirme lo que debo hacer? Llámale a tu mamá y llámale a todos tus hermanos. Los formó y les empezó a decir, a ti te di esto, a ti el otro, a ti te quise y a ti fa, hasta que llegó con el muchacho que le dijo que dejara de tomar. Uh-huh. Dice, y tú no eres nadie para hacerlo, y puff, le soltó un plomazo ante la mirada de toda la familia. Entonces, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo en las galeras, el señor me dijo, yo le pregunté, oiga, no siente remordimiento, si a su hijo lo tuviera de frente otra vez, ¿qué pasaría? Y fue cuando me respondió, lo volvería a hacer, no me arrepiento. Y así como esa respuesta, otras más de otros casos.
Ah, ¿verdad?
Aquí te mando un gran saludo a Cervallel a través de las redes y dice, un gran reportero que, abre y cierra comillas, se sabe mover de noche, sin albur. Saludos a todos.
¿Tú cambiarías alguna vez la fuente, digamos que se ofreciese la oportunidad de cubrir la fuente política, irte al Senado de la República?
A deportes.
A lo deportivo sí, fíjate. ¿Sí?
Pero a la fuente política, gobernación, presidencia de la República, fíjate, Cámara de Diputados.
Me ha tocado cubrirlo ocasionalmente, tengo muchas amistades desde hace mucho tiempo, pues obviamente uno como periodista lee los diarios.
Sí, claro.
Le da un seguimiento a las informaciones, pero fíjate que me cuesta sobremanera, me cuesta muchísimo estar escuchando a los políticos. Ese desgaste de estar escuchando ese periodismo de pura palabrería. Y bla,
de la declaracionitis.
La declaracionitis no se me hace del todo atractivo para mi personalidad. Siento que yo no rendiría en una fuente de esa naturaleza. Lo haría, desde luego, por supuesto. Lo he hecho, pero no me gusta. En verdad que no me gusta. ¿Por qué? Porque aquí me da la oportunidad de investigar, me da la oportunidad de descubrir, me da la oportunidad de ver no solamente la amplitud, mis fuentes no solamente son, y eso quiero que quede muy claro, no solamente son autoridades. Mi fuente puede ser, y lo es, desde una persona que vende tamales afuera de la Procuraduría, desde una persona que hace el aseo en el quinto piso.
Sí, claro.
Ya no voy a decir de quién, porque si no...
Te vas a balconear.
Tengo fuentes en hospitales, fuentes, taxistas, microbuseros, incluso la misma gente muy respetable del barrio de Tepito, comerciantes, personas que han estado presas, han sido y siguen siendo mis fuentes de información, que me emiten información y que posteriormente tengo que constatar, que tengo que confirmar, que tengo que investigar, y eso difícilmente en otras fuentes periodísticas sucede.
No, mejor que va entre por Amieva, parece que tú tienes más información.
Sí, no, bueno, pues sabe todo.
Antes de irnos, tenemos que irnos hasta la pausa y agradecerte mucho, Juan Carlos Alarcón, que estés con nosotros. Una última historia para que la gente que viene en su coche ya no pueda dormir hoy.
Bueno, accidentes automovilísticos me tocó ver infinidad. Uno de ellos, y qué bueno que existe el alcoholímetro, de verdad que eso es algo loable.
Sí, no,
algo
claro que sí.
Que va a... Por cierto, ayer se cumplieron 15 años del alcoholímetro.
Sí, salva vidas.
Y le preguntaban al ingeniero Raimundo Collins que si continuaría, que si él va a proponerle al próximo gobierno que continúe. Dijo, yo no puedo proponerle nada porque solito se presenta este programa que ha pasado de gobierno en gobierno. Y fíjate que me tocó ver un accidente en la autopista de México-Cuernavaca, en La Pera. Se desbarrancó un autobús. En esa ocasión murieron 23, 24 personas. En el año 2000 se incendió la discoteca Lo Bombo, también me tocó reportearlo.
Ah, Lo Bombo.
Tuve un premio nacional de periodismo por ese trabajo. Y verdaderamente me tocó entrevistar a la gente que salía quemándose de la discoteca. Me ha tocado entrevistar a violadores. Ya en esta etapa de MBS me ha tocado entrevistar a muchísimas personas que recurren, llegan a esta casa editorial, quiero decirlo, y que lo escuche mucha gente, llegan a esta casa editorial por la confianza que tienen en esos periodistas de que se les va a abrir el espacio. Y ha sido así, y se han pisado callos, se han pisado talones, y mucha gente se ha molestado.
Sí, eso
entonces,
sí.
Digamos, son aspectos que tú me comentas, ¿qué es lo que te ha impactado? Pues me impacta que la gente llegue, te platique su caso, lo muestres, y algo sucede. Un último punto. En esos 9 años llevé el caso de una chica, una niña de trata sexual en condiciones de calle, en condiciones de vida en la calle. Hicimos yo creo que unos 10 especiales sobre esa niña, entrevistando a mucha gente, amistades de la niña, personas que la conocían, de cómo la prostituyeron, de cómo abusaron sexualmente de ella, incluso servidores públicos, todo. Algún día yo le dije a la mamá, ¿sabe cuál va a ser nuestro final de esa historia? Que su hija, vamos a decir que se murió, y tiene 3 meses que se acaba de morir la chica, en la casa de un pedrasta. Dios, y no, ninguna autoridad hiciera caso.
Y nadie hizo nada.
Nada. Ah, por cierto, la fiscalía donde se inició esa carpeta de investigación, que es la de trata de personas de la Procuraduría Capitalina, hoy, por cierto, la fiscal presenta su renuncia al cargo.
Mi estimado,
nos has dejado.
No, sí. Oye, es bien rápido.
Ahora sí, ni música.
Buenas noches y una felicitación al periodista. Te preguntan, ¿has ido a terapia psicológica después de ver, atestiguar y vivir tantas cosas tan extremas? Nos pregunta el señor Domínguez.
Directamente con un psicólogo, no. Pero fíjate que sí trato de desvincularme cuando llego a casa de todo lo que es la materia jurídica, penal, seguridad, todo. Y dejarlo eso a un lado, tratar otros temas, leo mucho, trato de leer mucho, novelas para pues tener también una amplitud del mensaje, claro, del lenguaje, para poderlo presentar de forma novedosa, ¿no? Pero lo que él pregunta directamente hacia un psicólogo, no lo he hecho.
Oye, te felicitan mucho, Jocelyn, G. Bond y todos te escriben que muchas felicidades por todo.
También aquí nos dicen a Juan Carlos por su crudeza al describir los entramados de su trabajo profesional en la fuente policíaca, pero lo entendemos perfectamente. Juan Carlos Alarcón, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo a todos.
Y como cada 2 viernes estamos presentando a nuestros compañeros de MBS para que usted los conozca, sepan su trabajo, conozcan lo que ellos hacen por mantenerlo usted informado todos los días y que es un orgullo que estén trabajando en esta empresa. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
No es lo mismo dormirse al instante que dormirse en el acto. Mantente despierto mientras dura la pausa.
En Farmacias Benavides cumplimos 100 años más uno cuidando el bienestar de tu bebé. Compra el Nando Optepro 3 de 1.2 kilogramos a 190 pesos y lleva gratis 3 toppers coleccionables. Llámanos al 5868-4000 y te lo llevamos gratis.
Farmacias Benavides, especialistas en ti.
La leche mantiene lo mejor para tu bebé. Servicio a domicilio gratis en la compra mínima de 50 pesos. Vigencia octubre 31.
Yo soy Dios vuestro Señor, Rey del Universo, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y ahora soy
una estrella de teatro en México.
Un acto de Dios, una comedia divina escrita por el creador de todo. Con Horacio Villalobos, Ricardo White y Axel Santos. Dirección Pilar Bolívar.
Los espero en el Teatro Royal Pedregal de viernes a domingo.
Boletos en taquilla y Ticketmaster.
Corta temporada.
Ven a Liverpool y aprovecha la gran quincena América, en donde encontrarás todos los tamaños a precio de individual. Además, 15% en monedero electrónico y hasta 15 mensualidades sin intereses. Colchones América, tu lugar favorito. Válido del 15 de octubre al 4 de noviembre. Consulta restricciones. Cat 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
La historia de la Armada de México está hecha de honor, deber, lealtad y patriotismo. Reconocemos a todas las mujeres y los hombres que decidieron dedicar sus vidas al servicio de nuestro país.
Mexicanos que se capacitan día con día en la Universidad Naval con disciplina, trabajo y entrega. Ellas y ellos salvarán gente ahí donde nadie más puede hacerlo, dando todo por la vida. En la tierra, en el aire y en el mar. La Marina siempre estará cerca de ti para servir a México, para servirte a ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República.
Soy Gaby Vargas y los quiero invitar al curso La Inteligencia del Corazón, un seminario de 8 horas en el cual aprenderás cómo tener más energía, dormir mejor, ser más resiliente ante las situaciones, elevar tus niveles de intuición, como comprender el poderoso campo electromagnético que genera tu corazón.
La Inteligencia del Corazón, viernes 23 de noviembre, en el Restaurante del Lago, en Chapultepec. Informes e inscripciones por WhatsApp al 5514-854934, Facebook Oficial Gaby Vargas o Twitter @Gaby_Vargas. Aproveche el último seminario del año.
El cupo es limitado.
Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que dice López Portillo y no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
Y si el ayer les preocupa el amor, sus penas borrará.
Estamos de vuelta aquí, Charros contra Gangsters, escuchando un clásico de clásicos, Silvia Pinal y Enrique Guzmán, interpretando un hombre y una mujer, lo mandó casi 78.
Gracias.
Sí, qué momento. Y luego, de ahí, luego le pegaba a la pobre señora.
Te saliste de tiempo, hombre. Fíjense que ya que estuvimos hablando de la fuente policíaca, yo les quiero regalar, nos mandaron de Planeta, del sello Crítica, no sé si han visto una serie de Netflix que se llama Mindhunter, que es la historia de los primeros investigadores del FBI que hicieron los perfiles de asesinos seriales. Está basado en la historia de John Douglas, que es el primero en hacer esta clase de perfiles, junto con Robert Ressler, que es el que acuña la frase de asesino en serie.
Sí, que no había nada con qué tratar esa clase de crímenes, de criminales, pues mucho más complejos. Es una gran serie.
Miren, nos mandaron 4 los de Planeta. Marquen 5166125 y díganme, porque digo, este sí vale la pena.
Sí, cómo no.
¿Cómo se llama el asesino en serie?
Estaba que, en Tacuba.
No, el asesino en serie que cometía, más bien, los asesinos en serie que eran conocidos como los estranguladores de California. Son 2. Ya.
De Avenida de Baja California,
aquí de y Nuevo León, ahí en la Condesa. Oigan, fíjense que nos acompañan y de verdad es un gustazo que estén con nosotros. Gracias a los amigos de Planeta. ¿Tú sabes qué es la salud digital, Jairo Calixto Albarrán?
No tengo la menor idea, pero sé que me vas a resolver esa duda existencial.
Yo siempre lo resuelvo. Lo sé. Entonces, nos acompañan para platicar de esto. Jorge Wolf, sí, ¿verdad? Sí vino.
Aquí estoy.
¿Dónde está Jorge Wolf?
Presente.
Y Sergio Cruz. Muy bien. A ver, cuéntenos primero. Trae un currículum impresionante y queríamos platicar sobre precisamente esto que es la salud digital en el marco hoy de la conmemoración del Día Internacional por la Prevención y la Lucha del Cáncer de Mama.
Claro.
Bienvenido.
Al contrario.
¿Por qué no es tan serio?
Gracias. Buenas noches.
¿Todos los doctores son así de serios?
No, perdón.
¿Le hablaron mal de nosotros?
Yo soy ingeniero, el doctor está aquí enfrente.
Doctor,
el doctor
usted, Cruz. Dentro usted está más serio que usted, ingeniero, pero ustedes ingenieros son bien buenos
para
acá.
Sí, claro. Sí. No, pero hoy...
Ahí en el poli...
Me dijeron que viniera entrevista primero, entonces... aguántese tantito, me dijeron.
¿De dónde es egresado?
De la Universidad de Anáhuac. Yo estudié Ingeniería Mecánica Eléctrica.
Si fuera del poli sería pero bien pipa.
Yo conozco muchos del poli, sí.
Sí, los del
poli. De la Anáhuac no sé, pero también tienen muy buena
fama. La Anáhuac tiene mala fama.
El día Anáhuac.
Sí, pero bueno, a ver, cuéntanos un poco. Claro, salud digital. Sí.
Pues miren, yo les voy a platicar un poco del tema de los avances de la ciencia y la tecnología, y agradeciendo aquí la presencia también del doctor, nos apoyará en este, como ustedes dicen, el Día Internacional del Cáncer de Mama, que nos platicará el doctor un poquito más tardecito. Yo, relacionado con el tema de salud digital, les diría, la salud, lo que nos vamos a ir acostumbrando un poco al tema de... Hoy decimos que salud, posteriormente vendrá el tema de salud digital. ¿De qué viene esto? Del avance que tiene la tecnología y la ciencia relacionada específica en este ámbito. Uh-huh. ¿Qué es salud digital? Básicamente es la incorporación de estos dispositivos médicos a nuestro entorno. ¿Y qué significa? Hoy vemos todos estos relojes, wearables o dispositivos, como le querramos llamar, en donde nosotros ya los tenemos o los traemos colocados o puestos, y estos de alguna manera nos están enviando información. Y esta información es información médica que están conectados a través del internet y llegan a un médico. Creo que la gran fortuna que tenemos en este tema de la salud digital es que anteriormente, de alguna manera, la salud, déjenme de ponerlo así, éramos pasivos. ¿Qué estaba pasando? Que esperábamos a que una persona se enfermara y en función a que me siento mal, acudo a un médico. Claro. Hoy, afortunadamente, gracias a estos dispositivos, podemos estar monitoreando a las personas, y es ahí donde se conjunta la tecnología, la ciencia y la salud. Y hoy estamos cambiando de un tema 100% curativo hacia un tema predictivo y preventivo. ¿Predictivo por qué? El uso de las pruebas de genética. Estas pruebas son un estudio genético que nos hace, en el cual ya no es creo que voy a desarrollar algún padecimiento, sino realmente tengo mayor propensión a desarrollarlo. ¿Y qué nos está diciendo esta prueba? Realmente es que pudiera llegar a pasar si no controlo mis hábitos y mi estilo de vida.
Es decir, a través de la tecnología puedo pasar, como usted dice, del tengo predisposición a la lepra a me estoy cayendo a pedazos.
Sí, exactamente.
Okay. O sea, un poquito antes bien, para que no se te caigas a pedazos.
Ya después vamos a poder decir.
Esa sopa sí, la pedí sin carne.
Mira, está realmente orientado mucho al tema de enfermedades crónicas.
Ah,
hay
okay.
Hay un tema de transición epidemiológica, donde anteriormente el común era fiebres, gripas, dolores de estómago y cuestiones de este tipo. Hoy el tema, estamos hablando de obesidad, de temas de diabetes, temas de hipertensión, de dislipidemia, que lamentablemente son enfermedades que hoy no tienen cura. Y el tema de cáncer, que es un poco el tema de hoy, y que seguramente el doctor aquí nos podría ampliar un poquito más del tema, pero aquí creo que lo más importante es que a través del uso de la tecnología podemos predecir, es decir, de una manera preventiva, tomar acciones para no llegar a tener estos padecimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener este tipo de padecimientos, pues ya no hay cura, ya no es reversible en el caso de los temas crónicos, ¿no? En el cáncer, pues sabemos, es el tema de cáncer de mama, es el número uno de muerte en México para la mujer. Una mujer cada 2 horas muere en México. Entonces sí es un tema ahí delicado y grave. Y gracias a la incorporación de esta tecnología, pues realmente es como podemos ayudar a la gente, ¿no?
Sí, buenas noches. Sí, el tema de cáncer de mama es un problema de salud, principalmente en los países tanto industrializados y desgraciadamente ya en los países en vías de desarrollo, representa el principal problema, por lo menos por cáncer, de lo que estamos viendo ahora junto con el cáncer de pulmón. El cáncer de mama es un verdadero problema ya en México y representa aproximadamente 20,000 casos diagnosticados al año, y una incidencia que tiene de 35.4 casos por 100,000 habitantes. La tasa más alta está en Europa, que tiene 90 casos por 100,000 habitantes. Pero eso nos habla de que hemos tenido varios cambios que nos han llevado a que aumente la incidencia de cáncer de mama. El primero de ellos, y es fácil de entender, la edad. La población envejece y aumenta la incidencia, porque desgraciadamente el 80% de los casos de cáncer de mama se presentan después de los 50 años. Y el otro factor que no entendemos muy bien todavía cómo influye, pero que lo vemos ligado y asociado a esta incidencia, es la obesidad. Vemos los cambios de hábitos, cómo también han impactado en el desarrollo, en que aumente la incidencia de cáncer de mama. Ahora, este problema de salud que aqueja en los países europeos y ya también en los países de desarrollo aquí en México, este es un problema que pues que tiene, que ya desde hace mucho tiempo se está tratando de encontrar la manera de abatir esas cifras que tenemos. Uno de los principales problemas es que hasta hace poco, hace algunas décadas, no había una metodología estandarizada a nivel mundial para poder hacer una detección más oportuna. Lo que sabemos en la actualidad es que desgraciadamente no hay una manera de poder prevenir el cáncer de mama. O sea, a la paciente que le va a dar cáncer de mama, le va a dar cáncer de mama. Lo que podemos hacer en la actualidad es dos estrategias que podemos tener. Una de ellas, que desde hace muchos años es la manera, digamos, más básica que tenemos para... La herramienta más básica es la autoexploración. Sin embargo, la autoexploración tiene limitaciones. Una de ellas es que el tacto humano puede discernir a partir de un centímetro, pero algo menor a un centímetro, el tacto humano ya no logra discernir. Y ahí es donde entra la mastografía. La mastografía nos puede detectar lesiones más pequeñas, y esto es lo que nos puede, como en Estados Unidos, a cambiar la estadística, no tanto de que vaya a haber menos casos, sino de una detección mucho más oportuna. En muchas pacientes me preguntan a mí, doctor, ¿cuándo me debo hacer la mastografía? Cuando me siento una bolita, les digo, no, la mastografía te la debes hacer cuando tú no te tocas absolutamente nada, o sea, tú te exploras y dices, aparentemente estoy bien, y te haces la mastografía, y de acuerdo a la categoría, que son 5 categorías, cuando encontramos una categoría que es la 4, que nos da una sospecha de cáncer, en ese momento, que no es palpable, que la paciente se le detecta y tú ves una imagen y se hace una biopsia guiada para tratar para sacar esa lesión y estudiarla, ese es el mejor momento que tenemos nosotros para una detección oportuna. ¿Por qué? Porque de entrada la lesión no es palpable. En segundo lugar, si nosotros hacemos esa biopsia y resulta que es positiva a cáncer, tiene la paciente todas las posibilidades de una curabilidad del cáncer, de una cirugía decorosa, de una cirugía que no sea tan mutilante, y el resultado nos va a evitar que lleguemos a las etapas avanzadas de cáncer, que son las etapas 3 y 4, cuando ya tenemos tumores muy grandes, mayores de 5 centímetros, o tumores que invaden la piel, o que ya tienen afectación a los ganglios, se van al cuello, y que hasta hace algunas décadas era el patrón que veíamos reiteradamente en las pacientes, tumores voluminosos, y que ya llegaban directamente, que llegaban de entrada primero tratamiento con quimioterapia, tratando de disminuir el tamaño del tumor para luego buscar una cirugía, y con una alta probabilidad de una recaída.
Pues qué bueno que era usted el tímido, porque usted habló como dos horas. Mira, vamos a tener que hacer una pausa.
Ya nos puso paranoico.
Ya nos puso paranoico.
Este chico se está autoexplorando.
No, te voy a ir al baño corriendo a tocarme.
Ah, yo te toco.
Amigo.
Oigan, fíjense que tenemos que hacer una pausa. Vamos a empezar para seguir platicando precisamente de ambos temas y que nos den más información, más datos, tanto el ingeniero como el doctor. Vamos y venimos. Eso es Charlos contra Gangsters. No le cambien.
Cuenta la leyenda que si cambias la estación durante el corte, por la noche escucharás un maratón con las canciones del Julión.
Llegó el outlet, quiero viajar en Despegar. ¿Quieres disfrutar de unas increíbles vacaciones a precios súper bajos? Aprovecha ofertas imperdibles en alojamientos, paquetes, vuelos, actividades y más. Además, compra todo para tu viaje, estés donde estés, desde la app de Despegar. Outlet, quiero viajar en Despegar. Despegar.com, viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
Conocer el estado del tiempo es muy importante, pero en el mar es indispensable para sobrevivir. En esta temporada de lluvias, ciclones y huracanes, estamos contigo, porque nuestro deber es mantener a salvo a los nuestros, para prevenir, para salvar, para reconstruir, para unirnos a todos. La Marina, cerca de ti. Consulta la página meteorología.cemar.gob.mx o, en caso de emergencia, marca 01800-MARINA-1. Secretaría de Marina. Gobierno de la República.
Bancomext contribuye al desarrollo de la economía mexicana. Gracias al crédito de Bancomext, ahora ensamblamos para las mejores marcas del mundo.
Gracias a que la armadora vende más, ahora nos compran más componentes.
Por eso, nuestra empresa creció.
Cuando Bancomext apoya una empresa, apoya a todo México. Con Bancomext, tu mundo crece. Gobierno de la República.
Yo soy Dios vuestro Señor, Rey del Universo.
creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y ahora soy
una estrella de teatro en México.
Un acto de Dios, una comedia divina escrita por el creador de todo. Con Horacio Villalobos, Ricardo White y Axel Santos. Dirección Pilar Bolívar.
Los espero en el Teatro Royal Pedregal de viernes a domingo.
Boletos en taquilla y Ticketmaster.
Corta temporada.
Recorre 2000 años de arte e historia en la exposición Vaticano, de San Pedro a Francisco. Sorpréndete con las grandes colecciones vaticanas, con más de 180 obras de artistas como Bernini, Tiziano, Venusti y Rafael, entre otros. Además de piezas y documentos litúrgicos que son patrimonio de la humanidad. Últimas semanas. Antiguo Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra número 16, Centro Histórico. Hasta el 28 de octubre. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
Aspel y Telmex están contigo para hacer crecer tu negocio. Elige el plan de suscripción al sistema Aspel que necesitas y disfruta todos sus beneficios. Atractivo pago mensual, actualizaciones sin costo, facturas electrónicas ilimitadas en los sistemas de facturación. Y por si fuera poco, contrátalo con cargo a tu recibo Telmex. Contrata a Aspel por suscripción en Telmex.com o llama al 01800-123-3535.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Debería haber un día para prohibir esta música, por pura decencia.
Como así se abren las pistas hoy en día.
¿Cómo se llama esta canción tan bonita?
Fabuloso. Bueno, Pino y Fabuloso se llama, es un remix de Monkey Crazy. Lo mandó Dark Carl. Y así, pues sí, en efecto, pertenece a ciertos rituales satánicos.
Si también este rol le sacrifican a alguien, seguro.
Si no hay duda, seguro. No hay duda.
Continuamos platicando con Jorge Wolf y Sergio Cruz Barajas. Bien, gracias por continuar con nosotros. Tiene para volver a la salud digital. Todo el tiempo la tecnología ha estado ligada al bienestar. Vamos, los principales avances de la ciencia siempre se han utilizado para precisamente alargar la vida del hombre o hacerla cuando menos más sencilla. ¿Dónde radica la novedad de la salud digital en este momento?
Aquí hay varios factores. Uno, obviamente, el hecho del internet viene a revolucionar esto. Y el otro es el tema de la transformación digital. ¿Y en dónde está? Básicamente hoy, digo, nos vamos unos años atrás, el tema del teléfono. En el teléfono, pues era el teléfono de casa, nos salíamos y no pasaba nada. Hoy salimos de casa sin nuestro teléfono y pues nos morimos, ¿qué? Regresamos. Entonces, hoy el tema de estos dispositivos médicos ya los traemos, ¿no? O sea, ya existen. Y hablo de temas para medir la presión, para medir el tema de la glucosa, para medir el nivel de oxigenación. Entonces son dispositivos que hoy ya existen y gracias a la tecnología ya estamos conectados. Hay estos relojes, por ejemplo, que nos miden inclusive la frecuencia cardíaca.
El mío hasta la hora da.
Y nosotros...
¡Qué bueno, amigo! No,
y nosotros, sin darnos cuenta, estamos siendo monitoreados. Entonces realmente esta transformación es que ahora existe un monitoreo remoto que nosotros, sin percibirlo y sin darnos cuenta, con esa gran facilidad de simplemente tener el dispositivo, alguien nos estará monitoreando, y ese alguien es a través de una central de monitoreo en donde hay médicos atrás, obviamente pendientes de cualquier indicador que salga de estos parámetros para ayudarnos a cuidar nuestra atención. Y es ahí donde viene esta evolución. ¿Y qué pasa? El problema es, tenemos una capacidad o una infraestructura limitada. ¿A qué voy? Inclusive en comunidades rurales. O sea, no hay dinero que alcance como para montar la suficiente infraestructura para atendernos. Y aquí lo que ayuda esta tecnología es precisamente a eso. Viene a disrumpir los modelos y decir, ahora, ¿cómo a través de a la distancia o un tema de salud ubicua, que no importa dónde estés, hay alguien que te puede escuchar o te puede ver.
Bueno, eso también pasaba siempre con Gobernación.
Ajá, en las orejas.
Las orejas seguían, de Gobernación. Uno saludaba cuando contestaba el teléfono. Amigo del Gobernación, amigo del CISEN. Voy a platicar con mi novia, no se llama la
¿Cómo
onda.
¿Cómo ando de mi glucosa?
¿Cómo ando de glucosa?
¿Los triglicéridos también o hay que echarle algo?
Todo en orden.
Sí. Oiga, doctor, rápidamente. En la pausa hablábamos de que el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres.
No, el cáncer de mama... también se puede presentar en los hombres y representa el 1% por cada 100 mujeres que tienen cáncer de mama a un hombre le da. Me preguntaban de que si hay una causa de entrada, como les comentaba hace un momento, no tenemos una explicación clara para lo que es el cáncer de mama en mujeres, más que muchos factores de riesgo, y en el caso de los hombres, pues menos todavía. Les comentaba de que en el caso de los hombres se han encontrado algunos genes ligados al cáncer, que es el BRCA2, sobre todo en hombres, pero no tenemos muchas respuestas para poder determinar qué es lo que desencadena el cáncer de mama. O sea, entendemos que antes de entrar al programa escuché la cápsula de Gaby Vargas de cáncer de mama sobre el ambiente hormonal, y sí, desde hace muchos años hemos entendido que el ambiente hormonal se estaba ligado al desarrollo del cáncer de mama, pero no se sabía si era el que propiciaba el cáncer de mama o no. Ya en la actualidad sabemos que el ambiente hormonal no es el que lo origina, pero sí, el ambiente hormonal puede estimular que el cáncer crezca de una manera desproporcionada y brutal, y de ahí que parte de los tratamientos van hacia un bloqueo hormonal cuando los tumores son sensibles a estas hormonas. Y eso pues nos permite de alguna manera, ya cuando la paciente tiene cáncer, por lo menos tratar de disminuir el riesgo de una recaída.
Y lo que importa es la detección, estar constantemente vigilantes de
este
tema.
Yo creo que las perspectivas para el futuro, aparte de la autoexploración, tiene que ser introducido de una mayor manera la mastografía. En las estadísticas que nos da el INEGI y la Secretaría de Salud, de cada 10 mastografías que se hacen, 3 son aquí en la Ciudad de México. O sea, se entiende, ¿no? Es la Ciudad de México, tiene más, hay más comunicación, más difusión, más clínicas, y eso posiblemente es lo que nos hace que se haga más. Pero los estados que tienen una mayor incidencia de cáncer de mama, que son Coahuila, Sonora y Nuevo León, que son los 3 estados que tienen la más alta incidencia en nuestro país. Esto se debe tratar de que se masifique más la mastografía, como les comenté hace un momento, para tratar de tener una detección mucho más oportuna. Desgraciadamente, como les comenté, no hay manera de prevenir el cáncer, salvo que una paciente se quiera quitar las mamas, que lo vemos en algunos lugares del mundo, cuando las pacientes tienen un alto riesgo de
Angelina
de
Jolie lo hizo. Jolie.
Exactamente. Y ahí vi un programa de Discovery de una comunidad en Islandia, de esas comunidades que viven ahí, que están aisladas, que toda la población prácticamente desarrollaba cáncer de mama. Y era terrorífico escuchar que decía la chica: mi mamá le dio, mi hermana le dio, mi prima le dio, mi abuela le dio, prácticamente todos tenían ahí cáncer, y prácticamente recurrían a la mastectomía profiláctica, porque en esa población la prevalencia era tan alta, que todas estaban ya cantadas para darles cáncer de mama.
Pues,
no, es difícil, eso no se puede extrapolar a una población tan heterogénea como la que tenemos en México. O sea, esa es una población que de hecho hay mucha consanguinidad, entre primos se casan. Pero cuando lo extrapolamos aquí, yo me topo mucho con eso en la consulta. Me dicen: oiga, pero ¿por qué me va a dar cáncer de mama si yo no tengo ningún familiar con cáncer de mama? Les digo, hasta el día de hoy, los 2 principales factores de riesgo para cáncer de mama son 2. Me dicen: ¿cuál? Ser mujer y tener más de 50 años. Siguen siendo los 2 principales factores de riesgo de cáncer de mama.
Él le preguntó a mí que me... Ah, perdón,
es un tema de la gente que necesita saber.
Ya nos colgamos 5 minutos del corte. Gracias, doctor. Gracias, de verdad, ingeniero. Gracias, de verdad.
Muchas gracias. Gracias por haber venido.
No, hombre, gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa, que ya nos colgamos 5 minutos. Esto es Charlos contra Gangsters. Corre, 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 corre.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charlos contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
Ven a la Suetermanía de Suburbia y estrena más variedad, colores y estilos con 20% de descuento en todas las blusas y suéteres para toda la familia. Sí, 20% de descuento sin excepciones y hasta 7 meses sin intereses. En esta Suetermanía estrena más. Suburbia. Válido a octubre 22, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
La información del gobierno. Abierto. Tus datos personales. Cerrado. Los presupuestos públicos. Abierto. Lo que compartes con empresas.
Cerrado. Lo tienes que saber. Tienes derecho a recibir información de todas las instituciones que reciben recursos públicos. Abierto. Ya que tu información personal esté protegida. Cerrado. Llama a Telinay 01-800-835-4324 o entra a plataformadetransparencia.org.mx.
Pregunta, infórmate, es tu derecho, INAI.
Me llamo Marbey Luna Pérez, tengo 54 años. Ni siquiera sabía que el cáncer existía. Pensé que me iba a morir. Ahorita sí sé que el cáncer tiene remedio. Que se hagan la revisión y que acudan a su médico, pues.
Tú sí puedes detectar el cáncer de mama a tiempo. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
A través del crédito Fonacot, en esta administración se han otorgado más de 80 mil millones de pesos en créditos que han beneficiado a más de 5.8 millones de trabajadores formales y sus familias. Hoy contamos con créditos a tu medida, con plazos desde 6 hasta 30 meses para pagar, sin aval, sin intermediarios y una de las tasas de interés más bajas del mercado. Tramítalo hoy mismo ingresando a www.gob.mx/Infonacot, porque Fonacot es el crédito que sí puedes pagar. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
¿Quieres ser un locutor profesional? El Centro de Capacitación MBS es para ti. Inscríbete ya al 5681-2087, 5681-2087 o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Continuamos con más información vial desde el Centro de Monitoreo MBS Noticias. Norte. Es muy lento el avance sobre la vía Gustavo Vaz Prada en dirección norte, desde Avenida Mario Colín hasta la vía José López Portillo. Tardarás aproximadamente 40 minutos en el embotellamiento. Acortarás parte del camino por Avenida Toltecas, Avenida Miguel Hidalgo y Prolongación Miguel Hidalgo para incorporarte más adelante. Sur. Intensa carga vehicular sobre Avenida Luis Cabrera en dirección poniente, desde el anillo periférico hasta pasar Avenida San Bernabé. Tu tiempo de conducción aproximado será de 25 minutos. La recomendación es que te vayas por Avenida San Jerónimo. Oriente. Es muy complicado el avance sobre el anillo periférico Canal de Garay en dirección norte, desde Canal de Chalco hasta Calzada Ermitista Palapa. Tu tiempo de conducción aproximado y reportado por Waze es de 45 minutos. Puedes acortar camino por Avenida San Lorenzo y Avenida Puente Ramírez para incorporarte más adelante. Y recuerda que la vuelta continua a la derecha y a la izquierda solo se podrán realizar cuando exista un señalamiento que así lo permita. Continúa disfrutando de Charros contra Gangsters.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Estos son 102.5 segundos de información por MBS Noticias. México.
El gobierno indicó que respeta los derechos de los migrantes centroamericanos que quieren llegar a territorio nacional y que la Policía Federal está desarmada. El futuro canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo prometieron respetar la soberanía de ambas naciones. El candidato por la dirigencia del PAN, Manuel Gómez Morín, dijo que perdieron la presidencia por querer ganar con un muchacho estúpido, refiriéndose a Ricardo Anaya.
Ciudad de México.
La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, ayudará a los migrantes centroamericanos sin afectar los derechos laborales de los capitalinos. Autoridades indicaron que tomará 3 días normalizar suministro de agua en la capital tras corte, que iniciará el 31 de octubre.
Justicia.
Un juez de control vinculó a proceso a Ramón Morales Jacobo por el delito de pederastia en un kinder de la alcaldía Gustavo Amadero.
Estados.
Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para 15 municipios de Oaxaca por la presencia de lluvias severas en los últimos días. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo solicitó el desafuero del legislador Cipriano Charres, involucrado en la muerte de una persona.
Internacional.
La Fiscalía General Saudí reveló que el periodista Jamal Khashoggi murió en una pelea en el consulado en Estambul, informó la agencia estatal SPA. Un juez español envió a prisión preventiva y sin fianza a César Inostroza, ex juez peruano que está acusado de corrupción.
Esto fue 102.5 segundos de información por MBS Noticias. MVS XHMBS 102.5. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MVS 102.5. Estamos contigo.
Si Javier Lozano regresó al PRI,
es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
Estos Charros contra Gangsters, estamos escuchando en un viernes de música horrible, un, ¿cómo le llaman? Un mix.
Es un mashup.
Un mashup de...
Mashup.
Sí, Stevie Wonder y Metallica.
Está bueno, ¿no?
Se oye bien porque son Metallica y Stevie Wonder. Cosas que no habían ocurrido de todas maneras, pero no sí. Está mal para escuchar.
Les recordamos que tenemos un WhatsApp 554183-9145. 55-41-83-91-45. Excelente entrevista, mis charros. Estupenda idea de entrevistar a los reporteros. Gracias, amigos. Una idea mía, como siempre en este programa, sirviéndole a ustedes desde hace 6 años. ¿Qué más?
De nada, público.
De nada, público conocedor. Señores, no se escucha la persona que está hablando. Casi, y Jairo y su cuate se escuchan demasiado fuerte.
¿Quién es Jairo y su cuate? ¿Quién es Jairo y su
cuate? El cuate el que estaba hablando.
¿Yo? Su cuate el reportero.
Yo pensé que era mi amigo, fíjate, no mi cuate. Mi.
No, no, me refiero al doctor.
Kevin Sánchez, ese Brian, qué poco aguante tiene. Cuando agarraron a Ortega iba con jersey y no solo no lo defendió el gobierno, sino que le echaron al FBI y ni siquiera se quejó.
La verdad no tengo...
No sé de qué está hablando, no pero bueno.
Idea, no tengo idea. Pero rápidamente a todos nuestros radioescuchas que quieren cumplir su sueño de ser locutor y participar en un programa de radio en vivo en una de nuestras frecuencias, esta es su oportunidad. Los invitamos a nuestro curso de locución que se va a impartir en el Centro de Capacitación MBS. Llama al 56-81-2087 o visita la página www.centrombs.com y no te quedes fuera.
Y antes de hacer una pausa, el Checo tiene algo que decir.
Oigan, fíjense que yo el 26 de octubre, que es viernes, voy a tocar en un lugar que se llama Rockmore Club, que está en Molière número 48, tercer piso, en Polanco. Por favor, acompáñenme, va a estar bien bonito. Y es a las 9, y yo toco como a las 9 y media, algo así. Hay chupe, hay todo, y al final, pues ya nos damos pasión.
Oye, ¿va a ir la misma corista que llevaste la otra vez?
Sí,
la güera.
Sí. Ve, güey.
¿Pero ya es una banda o es nada más tú y tus
pues soy yo
coristas?
Yo soy yo y Checo amigos que me acompañan.
Okay. No, sí, tienes que ir, yo te lo recomiendo mucho.
Me encuero y todo
pone bien, no, bueno. Pues sí. Pone cara de gatito cuando canta.
No, sí, este baboso dice que pongo cara de gato. Ve tú también, Jairo. No sé, te diría a ti, Memo, pero tú no sales ni en defensa propia.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más. A la vuelta, ¿tú sabes qué es un... ahorita te digo.
Valente.
Ambivertido.
Ah, no tengo idea de qué religión sea esa.
Te lo va a explicar el doctor Juan Antonio Barrera después de la pausa.
Muy bien, muy bien.
¿Qué es usted? Ambivertido. Descúbralo después de la pausa. Vamos y venimos.
Tu principal dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Llegó el outlet, quiero viajar en Despegar. ¿Quieres disfrutar de unas increíbles vacaciones a precios súper bajos? Aprovecha ofertas imperdibles en alojamientos, paquetes, vuelos, actividades y más. Además, compra todo para tu viaje, estés donde estés, desde la app de Despegar. Outlet, quiero viajar en Despegar. Despegar.com. Viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
Conocer el estado del tiempo es muy importante, pero en el mar es indispensable para sobrevivir. En esta temporada de lluvias, ciclones y huracanes, estamos contigo, porque nuestro deber es mantener a salvo a los nuestros, para prevenir, para salvar, para reconstruir, para unirnos a todos. La Marina, cerca de ti. Consulta la página meteorología.semar.gob.mx o en caso de emergencia, marca 01800 Marina 1. Secretaría de Marina. Gobierno de la República.
Bancomext contribuye al desarrollo de la economía mexicana. Gracias al crédito de Bancomext, ahora ensamblamos para las mejores marcas del mundo.
Gracias a que la armadora vende más, ahora nos compran más componentes.
Por eso, nuestra empresa creció.
Cuando Bancomext apoya una empresa, apoya a todo México. Con Bancomext, tu mundo crece. Gobierno de la República.
¿De qué color eres? ¿No lo sabes? Tu papá siempre fue amarillo, pero tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul. Tus amigos son morados, pero tu profe cree que café es mejor, aunque la que te gusta es naranja. ¡Basta! Dejemos de vernos en colores y démosle un rostro humano a la política.
Queremos escucharte. Suma tu voz a la nuestra. Entra a www.somoscomotu.mx. En el Partido Humanista, somos como tú.
Porque el éxito necesita administrarse. Aspel y Telmex están contigo. Elige el plan de suscripción de los sistemas Aspel y disfruta todos sus beneficios. Atractivo pago mensual. Actualizaciones sin costo. Facturas electrónicas ilimitadas en los sistemas de facturación. Y por si fuera poco, contrátalo con cargo a tu recibo Telmex. Contrata Aspel por suscripción en telmex.com. O llama al 01800-123-3535.
Ven a Liverpool y aprovecha la gran quincena América, en donde encontrarás todos los tamaños a precio de individual. Además, 15% en monedero electrónico y hasta 15 mensualidades sin intereses. Colchones América, tu lugar favorito. Válido del 15 de octubre al 4 de noviembre. Consulta restricciones. Cat 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Esto es Charlos contra Gangsters, escuchando a los Bravos.
Los Bravos.
Eso se llama La Moto. Es una canción de 1968 que nos mandó Alberto Neri. No está tan mal.
A mí sí me gusta, pero...
No está tan mal. Aquí. Pero bueno, también si Alberto Neri considera que es de música horrible, ¿quiénes somos nosotros para contradecir?
Tienes razón. Los Bravos son los mismos que cantaban Black is Black.
Sí. I want my baby back.
Que uno hubiera pensado. Yo siempre pensé que era una banda gringa.
Sí, yo también.
Pero parece que el cantante, por lo que veo, no conozco.
¿No son chicanos? Historia,
era como medio chicanoso.
Son chicanos,
como,
¿no?
Vivía en el estrecho de Gibraltar.
Sí. Se cruzó en su yate nadando.
Oiga, ya está con nosotros. Es un placer compartir los micrófonos con el profesor.
Tengo 25 años dando clase en la UAM.
El doctor Juan Antonio Barrera. Doctor, ¿cómo está usted?
Muy bien, aquí lidiando con los ambivertidos.
¿Qué es un ambivertido? ¿El invertido que le gusta ambas cosas?
Más o menos. Tenemos en la descripción de las personalidades ciertos rasgos que nos van a caracterizar. Y hay alguien que le podemos decir, es que es muy trabajador, ¿no? Pero aquí los rangos es la introversión y la extroversión, para saber quiénes son los ambivertidos.
Hablando de...
Y primero, en los introvertidos, digamos que les gusta más estar en soledad. Se nutren poniéndole distancia a las personas. Generalmente no son tan afectivos y no demuestran ese afecto a las personas tanto. En el otro extremo están los extrovertidos, que es como el lado, el reverso de la moneda. Se nutren a través de la interacción social, les gusta mucho expresar su forma de pensar, sentir, aunque la riegue no importa. Incluso, por ejemplo, en esta gama, a la mitad justamente sin albur se encuentran los ambivertidos, porque pueden tomar el papel de introvertido o pueden tomar el papel de extrovertido. Y esa es una gran ventaja cuando entiendes cómo funcionan esas mentes. Porque, por ejemplo, mucho del trabajo que hago de investigación, la neta es que no me gusta que me estén molestando, ¿no? Entonces estoy en el modo de introvertido porque no quiero que me estén hablando ni nada. O sea, y cuando hay que hacer alguna exposición, bueno, pues estoy en el otro modelo. Hay personas que de forma natural tienen este formato Y entonces saben que no tienen otra opción que si están generando ideas, porque los introvertidos generan ideas, son muy analíticos, y podrían ciertamente despreciar a los otros y decir, bueno, es que son tontos, o sea, no saben ni lo que están diciendo, porque el extrovertido no le preocupa lo que está diciendo, simplemente lo expone. Y la cuestión es que entonces cuando necesita salir de ese papel de introvertido, pues no tienes otra más que exponer tus ideas. Imagínate que es como el yin y el yang, el ambivertido, que por un lado puede estar solamente en el modelo de extroversión, no le va a causar problema, le gusta la interacción social, pero si es necesario y está con personas que no son tan sociables, está padre, o sea, asume el modelo de introvertido y se la va a pasar bien. Pero si estás en los dos extremos, que no existe en la pureza el introvertido puro y el extrovertido puro, porque si no nos volveríamos locos, o sea, no puedes
todo el tiempo extrovertido, pues
imagínate, vas a,
o al revés,
al sepelio y estás echando desmadre, pues te van a comer.
Está Miyagi.
No se puede.
Ahí está Miyagi. Pues, sí, no, se puede, no, pero si a lo mejor te entierran a ti, no al muertito. No,
no, no le gusta que los entierren.
A mí sí me gusta ir a los entierros.
La cuestión es que es como hablar un doble idioma, ¿eh? Hablas inglés, hablas español, y aquí es hablar la introversión y hablar la extroversión.
A veces se habla que con un poco de alcohol el introvertido se convierte en otra cosa.
Sí, hasta baila.
O de alguna otro.
Porque es un desinhibidor el alcohol. Entonces, ciertamente se presenta en las reuniones de fin de año. Ay, es que siempre me has gustado, ¿no?
Oiga, jefe, usted no me paga bien.
Pero bueno, es eso, un modelo que funciona así con un químico. Acá los químicos son internos y de verdad que sufre el introvertido si tú lo expones, porque pareciera ser que es como que está ante la vergüenza social, ¿no? Que me estás castigando por hacerme hablar frente a un auditorio que yo no estoy acostumbrado. Y además, ni siquiera es un auditorio, o sea, es un grupo pequeño de personas que si no conoces, sufres mucho por estar en ese nivel de interacción. En el caso del extrovertido, dices, bueno, ¿y a qué horas van a llegar los demás, no? Y hay 50 y dices, güey, ya son todos, son como poquitos, así es. La parte interesante, en mi punto de vista de esto, es que cuando alcanzas a combinar ambas facetas en esta ambiversión, de verdad que tienes un equilibrio impresionante, porque por un lado puedes estar produciendo cuando estás en ese modelo introvertido, y cuando necesitas exponerlo, bueno, pues lo expones sin ningún problema. Entonces, yo diría que es como el estado ideal de la personalidad. Solamente que no todo mundo tiene como esa facilidad. Son lados opuestos. Por lo tanto, si estás con un introvertido y eres extrovertido, se te va a bajar la pila incluso. Y si eres introvertido y te ponen a interactuar con más personas, también se te va a bajar la pila, te vas a sentir realmente enojado. Sí,
angustia.
Muy angustiado, muy molesto, porque te están como obligando a hacer algo que tú no quieres hacer. ¿Cómo cambiar de chip? Es interesante.
Porque hay gente que por trabajo tiene que hacerlo.
A veces no tienes otra opción.
Sí, otra opción. Ajá. Más que ni modo, tienes que salir a la palestra.
Justamente esa es como la parte que te puede motivar. Si tú te quedas completamente callado, aunque tengas las ideas más brillantes, no vas a pasar de ahí. Vas a quedar, imagínate que tengo la fórmula de algo, pero no la puedo difundir o no la difundo porque me da miedo. Bueno, te vas a quedar ahí y no vas a avanzar. Y en el caso del extrovertido, a veces le conviene guardar silencio, porque si ya hay muchos diciendo pendejas, bueno, ¿para qué dices más?
Sí. Una pendejada nunca está de más, jamás.
Solamente que igual sumar. A veces dices una que con esa te condenas para toda la vida, ¿no? O sea, entonces sí. Mejor hay que
vale administrar bien eso.
Así es.
Pero esta habilidad viene desde... Ahora, ¿uno nace o se hace?
Pues es que la parte de la ansiedad ya la puedes traer en la cuestión genética, ¿no?
Uy.
Ustedes han de recordar. Bueno, es que es como el 50%, el 50%. Ajá. Se llama epigenética lo que está arriba de la genética. Por lo tanto, igual, aunque traigas esos genes de ser ansioso, los puedes igual dominar empezando a aprender habilidades sociales. Hay tesis doctorales que se han hecho en Alemania, en donde suenan como bastante absurdas, pero a los chavos les enseñan habilidades sociales como saludar y ver a las personas cuando están hablando. O sea, eso podría ser ridículo para nosotros, pero, es que hay gente pero que hay quien no lo hace.
La mirada, ¿no?
Por supuesto.
Hay gente que ya no lo sabe hacer, particularmente los muy jóvenes.
Sí.
les cuesta mucho trabajo interactuar socialmente en una mesa porque están ya traen otra, bueno, traen otra forma de convivir.
Sí. Y es como una amenaza. Si tú estás hablando, bueno, ¿por qué te tendría que estar viendo, no? Es más fácil evadirte de la realidad. Y entonces es ahí donde entra la epigenética y la capacidad de nosotros como papás o quienes estamos alrededor, invitarlos a que no tengan esa forma de actuar. Tengo 25 años dando clase en la universidad, o sea que también soy profesor. Uh-huh. ¿A quiénes puedes potenciar aparentemente más? A la gente que es más extrovertida. El que es introvertido, y aunque lea y aunque sepa, pero se queda calladito, a veces ni siquiera lo pelas, ¿no? Pasa completamente inadvertido. Tengo la habilidad en esa parte de identificar a ese tipo de chicos. Y los que son extrovertidos no tienen ningún problema, dicen mucha pendejada, ¿no? Pero quien es introvertido y además realmente es pensante, la verdad es que he tenido la fortuna de acercarme con esa gente, de ayudarlos a que empiecen a hacer publicaciones. Y yo me siento a gusto porque esto lo hago en cortito, no es lo hablo para que sepan que todo el mundo, esa persona va a hacer un trabajo de manera particular. Y entonces eso lo he hecho quién sabe cuántas veces en el trayecto de mi vida cuando estoy ahí. Y es gratificante para los chavos porque alguien reconoce el trabajo. Si lo lleváramos también a cualquier otro ámbito laboral, valdría la pena fijarse en los introvertidos porque de ahí puedan salir las ideas más brillantes. No que los otros no piensen, pero de ahí puedan salir ideas muy brillantes y podemos hacer un equilibrio con toda la gente del trabajo. En la misma escuela te hacen que a veces hagas trabajos en equipo y para el que es introvertido la verdad es que es un sufrimiento. Y los que son extrovertidos les la pasan muy bien, pero se la pasan echando desmadre. O sea, realmente ni siquiera...
Su contribución no es precisamente la más intelectual.
Nomás es que pones buen ambiente. La casa y las chelas.
Sí, pones buen ambiente. Pero esto sería muy importante porque ni siquiera lo toma en cuenta la CEPE. Las personalidades no se toman en cuenta, se enseña de forma pareja. Si aprendiste, qué bueno, y si no aprendiste, pues ni modo. Hay que ponerle más atención a los introvertidos y hay que ayudarles a que expongan
que salgan de su
marasmo. Doctor y profesor Juan Antonio Barrera, ¿sus redes sociales?
Con todo gusto, en Facebook, Juan Antonio Barrera, y todos los sábados a las 12 del día, de 12 a 1, estamos dando conferencias gratuitas. La conferencia que viene es Blues de Navidad.
¿Ah, ya?
Es que pues se anticipa, pero octubre. Es que ahorita podemos todavía resolver problemas que se van a presentar en diciembre.
En el Blues de Navidad.
Ajá, se llama así, Blues de Navidad.
El Blues de Navidad, maldita sea.
Maldita sea, los esperamos en nuestras redes sociales.
Doctor, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer compartir con ustedes.
¿Qué estamos escuchando? Ya oí que por ahí oía mi ente excéntrico que habías puesto a Lucía Méndez.
Sí. Pasó Lucía Méndez, pasó varios. Esas viernes de música horrible.
Una pena.
Estamos escuchando el vaquero rock and rollero de Charlie Montana que mandó Watrowski.
Charlie Montaña.
Chancrowski.
Hay muchísimas propuestas también en el WhatsApp y a todas manchadas de café. Hoy te las leemos. Mientras tanto, hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters.
Un día como hoy de 1960, los Estados Unidos imponen un embargo a Cuba que aún no se reponía de la rapiña del gobierno de Batista. El embargo fue la respuesta a la revolución que expropió negocios a los norteamericanos en la isla. Esta represalia, valga el dato anecdótico, fue un duro golpe para los aficionados al puro. Pues incluso hoy en día, el uso comercial de los puros está prohibido en Estados Unidos. Claro que durante la gestión de Barack Obama mejoró la situación para La Habana. Y por supuesto, con Trump empeoró. Yo soy Héctor Zagal y mi Twitter arroba hzagal, Zagal con Z. Y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.
¡No se apene! Y mejor sientes esperar el fin de este corte comercial. Ahora volvemos a Charlos contra Gangsters.
Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire, estamos contigo.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Este es el reporte vial de MVS Noticias.
Que te lleva por buen camino.
Norte. Es complicada la circulación sobre Avenida Cuitláhuac, desde Calzada Camarones hasta Calzada Vallejo. La opción es que te vayas por Calzadas Capotzalco-La Villa. Oriente. Tránsito intenso en ambos sentidos de Boulevard Puerto Aéreo, entre Norte 33 y Jesús Galindo y Villa. Puedes evitar parte del embotellamiento por Oriente 172. Centro. Avenida Paseo de la Reforma presenta avance constante en ambos sentidos, entre Florencia y el Eje 1 Norte.
Y recuerda anunciar tus vueltas o cambios de carril utilizando las direccionales.
En breve, más información vial. Continúa escuchando Charros contra Gangsters.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Llegó el outlet, quiero viajar en Despegar. ¿Quieres disfrutar de unas increíbles vacaciones a precios súper bajos? Aprovecha ofertas imperdibles en alojamientos, paquetes, vuelos, actividades y más. Además, compra todo para tu viaje, estés donde estés, desde la app de Despegar. Outlet, quiero viajar en Despegar. Despegar.com, viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
Si necesitas presentar un amparo o consultar un expediente, además de acudir a las sedes físicas del Poder Judicial de la Federación, ya puedes hacerlo en línea. www.servicios.pjf.gob.mx es el acceso virtual a los órganos de impartición de justicia. Accede y tramita con tu firma electrónica Firel desde una tablet, celular o computadora. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita.
Consejo de la Judicatura Federal.
La mina del Edén,
el Cerro de la Bufa,
el Teleférico,
sus museos,
sus callejones
y su gastronomía.
Zacatecas, patrimonio cultural de la humanidad.
Recorre con nosotros sus calles, su historia y sus tradiciones.
Platicaremos con uno de los artistas plásticos más destacados del mundo, el zacatecano Manuel Felgueres.
Domingo 21 de octubre a las 10 de la noche en La Hora Nacional desde Zacatecas.
Estamos en Twitter, YouTube como La Hora Nacional,
Facebook La Hora Nacional Oficial,
con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación,
Gobierno de la República.
En México a todos nos gusta hacer algo. Wiki Wiki, comediante de stand-up.
A mí me gusta hacer reír. Voy a hacer dos shows para donar el Teletón.
Vero Guzmán, Petroleras y Guaraches Vero.
Voy a crear la petrolera Teletón y donar la ganancia.
Con tu donativo, 27 mil niños continuarán su tratamiento en Teletón. Y queremos atender a muchos más. Teletón, 15 de diciembre.
¿A ti?
¿A ti?
¿A ti?
¿Qué te gusta hacer?
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Que te entrega el corazón con la mirada, y tú como si nada. Ese que sueña que una canción puede ablandar el corazón, soy yo. Ese loco soy yo. Que nadie como tú me
ha... Los Temerarios.
No,
los
olvidé, no, es, no, el Grupo Liberación. O sea, ese loco soy yo. Y ese lo mandó Alejandro López. Para que veas que hay cosas que vienen power desde el fondo del alma.
Esa es una Power Ballad.
Sí, Power Ballad. Power Ballad.
Es para que le haya cantado Poison o...
Skid Row.
Skid Row. Ay, pobre Skid Row. Fíjense que hace exactamente 13 meses ocurrió el terremoto, uno de los terremotos más trágicos en la historia de la Ciudad de México. Como todos los días 19 de cada mes venimos haciéndolo, vamos platicando y hacemos memoria para no olvidar el tema, recordar a las víctimas, recordar que las autoridades no han hecho su chamba y también recordar a la gente que trabajó y trabajó de manera desinteresada para ayudar a tantos mexicanos que se vieron sumidos en la desgracia. Una de las cosas que a mí me sorprendió más, porque uno de mis vecinos formaba parte de una brigada de audio rescate y decía... ¿Cómo es eso?
Sí, pues.
¿Cómo es el audio rescate? Yo conocí a Frida, conocí a Memo, que no sabe agarrar una pala, conocí al Checo.
A la niña Frida.
A la niña Frida. Ay, a todos sí, los conocí.
Hombre. Etérea ella.
Pero no conocí cómo trabajaba una brigada de audio rescate. Precisamente para platicar de este tema, porque es súper importante, nos acompañan Leonardo Granados. Bienvenido, Leo.
Presente, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y Kautli Cortés.
Y Jennifer
Sotz. Exactamente, todos ellos fueron parte de una brigada de audio rescate. A ver, primero que nada, platíquenos. ¿qué hace una brigada de audio rescate en situaciones como el terremoto del 19 de septiembre?
Ok, pues mira.
Aparte de escuchar reggaetón todo el día.
Por eso tembló, hombre.
Sí, no al reggaetón.
No, la verdad es que, pues, aquí como tal en México no teníamos algo así. Entonces, fue como una dinámica bastante nueva. En realidad, no sabíamos que iba a funcionar, no sabíamos que iba a tener el alcance que tuvo. Y bueno, esto surgió, la verdad, es porque no sabíamos hacia dónde movernos y queríamos como aprovechar lo que sabemos. Entonces, tres mujeres nos dedicamos a reunir a gente, a hacer una convocatoria mediante redes sociales para ver quién se quería unir a nosotros, ¿no? Entonces, en un principio fue un poquito lento el movimiento. Después, conforme fueron pasando los días, se fueron haciendo brigadas ya como tal. Por eso se tomó el nombre de Brigada de Audio Rescate. Y conforme fueron pasando los días, también se fue como avanzando más en cuanto al proceso de escucha, ¿no? Porque en un principio no sabíamos exactamente qué era lo que íbamos a hacer en realidad. Y conforme pasaron los días se fue perfeccionando, ¿no? Hasta que llegó Icautli o Leonardo, que fueron los que estuvieron ya en los últimos días o cuando ya estaba más avanzado el movimiento. Uh-huh. Entonces ellos yo creo que también nos pueden dar como detalles exactamente de lo que se fue haciendo después para perfeccionar este movimiento.
Bueno, no, estuvimos realmente desde los primeros días. El primer día del temblor estaba yo llegando a casa, que está a espaldas de los multifamiliares de Calzada de Tlalpan, la casa de mi padre y un estudio de grabación que tengo muy cerquita de ahí. Uh-huh. Y nos pusimos a hacer lo que bien podíamos hacer como vecinos, ¿no? Con la gente que está en nuestro vecindario, fue a mover piedras, a intentar mover los escombros, que era lo que todo mundo hacía con vehemencia, ¿no? Y hubo un momento en donde pidieron silencio y vi que un paramédico ponía su estetoscopio a la pared, ¿no? Y pensé, se me ocurrió, dije, así funciona mejor.
¿Puedo ayudar? ¿Le dio un ataque al corazón al edificio?
Sí, ya le había dado, sí.
Ya estaba colapsado.
Pero exactamente fue lo que dije, no es posible. O sea, no puede ser que con un estetoscopio estén intentando hacer algo, ¿no? Y entonces fui a casa por micrófonos, por audífonos, y empecé a tener ahí un cabildeo con la gente que estaba intentando ayudar para subir al derrumbe. Y era muy complicado escuchar algo porque precisamente, como dice Jennifer, no apagaban los automóviles. Escuchaba yo una cantidad de gritos, una desorganización. Yo tampoco sabía qué iba a escuchar porque nunca antes había pasado, ¿no? Uh-huh. La estructura de ganancias del micrófono, los espacios, los ruidos
naturales. Tú eres ingeniero, conoces de este
local. No, güey, vende micrófonos.
Vende tipos compartidos en Acapulco. Sí.
De hecho, trabaja en Radio Fórmula de sonidista, güey.
Son los que venden discos. Es vagonero. Sabes del tema.
Y entonces, como no podía expresarme y hablar tranquilamente con las personas por los nervios, por la inexperiencia, y todos me decían, ¿cómo estás seguro de que escuchaste lo que escuchaste? Y decía, claro, no se los puedo demostrar, entonces necesito una grabadora. Y entonces escribí en las redes sociales, en mis redes sociales escribí que necesitaba que alguien urgentemente me trajera una grabadora portátil para poder grabar lo que yo estaba registrando. Y entonces empezaron a acudir muchos colegas y amigos. El primero que llegó fue Manuel Cafarena, un argentino que parecía mexicano y muy mexicano, nos ayudó muchísimo, me trajo el material, empecé a trabajar y así se sumó León y mucha gente, muchísima gente. Hace ratito lo platicamos, no sé cuántos sonidistas, técnicos de audio, de cine, de televisión, de la música, se sumaron a ayudar. En todos los derrumbes había por lo menos una brigada de 20 personas, 10 listas para entrar en acción y otras 10 para relevar a las personas que estaban. Jennifer, Hans, Antonio Maldonado, Braila, alguien más, otra chica, no recuerdo quién, empezaron a coordinar desde varios puntos.
Pamela.
Y al final logramos ser una máquina muy bien engrasada de cómo se tenía que microfonear, cómo se iban a registrar los puntos, los vectores de cada parte de un edificio para identificar exactamente dónde había sido la toma de audio. Y mucha gente empezó a tener una participación. Empezamos a sumar lo que cada quien hacía mejor.
Pero vas con los micrófonos y vas, digamos que sobre la construcción, vas con el micrófono y lo que escuches y ahí vas grabando. ¿Cómo es más o menos el proceso?
Bueno, ahí lo primero que había que hacer era coordinarse con la Marina, que le tocó a Icautli hacer eso, porque si no, no te daban chance de hacer nada. De hecho, yo cuando llegué al multifamiliar, entré por la parte de atrás y nadie me cuestionó nada. Yo llegué directo al edificio caído.
¿Ya te metiste ahí?
Sí, yo llegué y ahí estaban los soldados y nadie me dijo nada. Y yo estaba buscando a Icautli precisamente, ¿no? Entonces, bueno, y luego ya nos juntamos y nos empezamos a organizar, pero yo lo pude haber hecho solo y ni quien me cuestionaba, ¿no? Entonces, lo que hacían es que seguían, no podíamos estorbar a las labores de rescate de los rescatistas profesionales, claro. Pero cuando había la necesidad de tener así silencio absoluto, entrábamos a las zonas, no nos metíamos como topos, obviamente, no teníamos cañas que son,
o sea, sí,
son
de forma más superficial, digamos.
Son como las antenas, ¿no? Para las filmaciones, con micrófonos muy sensibles, y nos subíamos a las escaleras y
un boom.
Es que le dicen la caña, ¿no? Pero si no, sí, van a decir, sí, ¿de qué estás hablando? Sí,
saco trago.
Ajá.
La caña. No te gusta el burés.
Sí. Entonces, bueno, nos tocó desde no saber podernos un arnés, que nos tenían que auxiliar, traías tu equipo, todo el mundo organizó su equipo como pudo, ¿no? Yo me llevé unos micrófonos que me costaron $100, que dije, bueno, si le pasa algo, si lo pisan, si se me cae, se llena de lodo, no me importa.
Sí, bueno, ¿no? Lo último que piensas es
como
cooperar, ¿no?
Ajá. Y entonces, medio improvisados entre todos, pero justo fue con lo que yo leí en redes sociales de que solicitaban gente de sonido para las ¿cómo se llama? Para ayudar ahí en los derrumbes, exacto. Y entonces entrábamos por bloques y tenías que microfonear en las áreas que se podía. Y era impresionante, o sea, de ser un caos de audio, lograr que Tlalpan quedara en silencio.
Total, ¿no? Silencio.
Apagaban camiones, todo el tráfico, maquinaria.
Es que pasaron horas para que el puño que se ponía arriba, que era como el silencio absoluto, como que todo mundo entendiera ese procedimiento.
Sí, ¿no? Bueno, se pedía silencio seguido, pero no era un silencio absoluto. Pero sí, cuando íbamos a hacer las pruebas de audio, ahí sí era, o sea, apagar silencio todo, total. Y pues se te pone la carne, ¿no? O sea, la piel de gallina, porque es muy, muy impresionante eso. Y luego uno de los topos grita, hace un grito, digamos, oficial. Un
llamado de vida, se le decía llamado de vida.
Entonces le dice que si estás vivo, que grites, que
rasca,
hagas un ruido, llora, lo que sea, ahora, ¿no? Y en ese ahora, nosotros estábamos así clavadísimos en tratar de escuchar así como súper intenso. Y bueno, yo llegué ahí al tercer día, que ya la gente, o sea, si había alguien con vida, ya no tienen energía, y ya eso a un oído, o sea, al oído puro, no lo puedes escuchar, entonces necesitas tecnología para que, como para lograrlo.
Que
lo amplifique,
un amplificador, pero micrófonos muy, muy, muy direccionales, muy sensibles, que nos pudieran dar una determinación de si está aquí a 15 grados, a 0 grados, a 30 grados, o sea, algo muy especializado. Lo que todos encontramos, creo, en todos los lugares fue que no nos creían, no pensaban realmente. Para mí era inverosímil que no entendieran que yo podía escuchar más con unos in-ears y un shotgun, un micrófono especializado, sí. ¿No? Y que a mí personalmente la
es marina, gente que escucha reggaetón, amigo.
Lo siento por ellos.
Ahí está el problema.
Me bajaron, habíamos localizado ya a un par de niños por medio de los micrófonos. Y en un intento como a las 3 de la mañana del primer día, la Marina me volvió a bajar. Me dijeron,
no te creemos, vete.
Es que eres reportero y estás haciendo sensacionalismo, entonces te bajas, ¿no? Y le decía, escucha, por favor, ¿no? Lo que estamos haciendo. ¿Y
en qué momento te creen? O en ese caso, por ejemplo, ya te bajaron y ahí quedó. ¿Qué pasó?
Nos empezaron a creer precisamente cuando empezaron a hacer la logística de armar las brigadas. Y cuando Manuel Cafarena me trae la grabadora, puedo registrar lo que estoy escuchando, no nada más escucharlo. Y entonces les pido que me traigan una computadora de análisis. O sea, empezamos a crear un propio protocolo forense, le voy a llamar de alguna forma, ¿no?
Sí. De hecho, hubo otros compañeros, Marvin por ahí, Marvin. Que son especialistas en Pro Tools y en hacer limpieza de audio. Entonces, todos los que entrábamos a grabar algo, le teníamos que entregar las memorias de las grabadoras. Y él lo cargaba en el sistema y lo analizaba, entonces por medio de frecuencias y todo eso.
De, sí, de ahí nada
en el instante. Claro. Sí, entonces armó una como cabinita móvil, digamos. Qué bueno. Más bien.
Y tenemos
como
el protocolo de que tres personas, además del que había capturado la señal de vida, porque no llamamos que había una señal de vida, tres personas tenían que escuchar exactamente lo mismo sin saber.
Sí, exacto.
Sin comunicarse. ¿Qué escuchaste? Yo escuché que rascaron. ¿Tú qué escuchaste? Que rascaron. ok, ahí sí, ahí sí, hay algo, ¿no? Entonces, porque de repente hubo algunos desorganizados, algunos poco éticos que decían, sí, hay alguien con vida y no, espera.
Sí, también eso, la Marina también pidió eso, que hubiera así.
Seriedad. Sí, no, que se pierde el tiempo.
Exacto.
No, pasó, para que no dieras falsas esperanzas. No, de
la
niña,
el
no,
caso de la niña Sofía hay alguien vivo, ¿no? ¿Por qué sí. no había un experto, los expertos como ustedes ahí?
Pues porque no nos dejaban entrar.
Para impedir que esas cosas
ocurrieran. ¿Intentaron ir al Repsamen?
No, yo no me moví de los multifamiliares ni un solo día. Sí, estuve desde el primer día.
Porque ahí estaba tu familia, ¿no?
Pues no mi familia, mis vecinos.
Toda la vida. Pero sí, o sea, sí hubo como bastante gente, o por lo menos tratábamos de que hubieran todos los derrumbes, o el Repsamen, la verdad, fue otro caso, estaba como muy sellado esa parte, pero sí hubo, por ejemplo, en Linda Vista, fueron colegas para allá y no los dejaron pasar, o sea, había ya como retenes bastante fuertes y no los dejaron pasar, entonces tuvimos la verdad mucha suerte al principio en como llegar con la gente correcta, pero sí era como llegar y hacerles entender que nosotros podíamos ayudar desde esto, ¿no? O sea, llegábamos con el que estaba de encargado, con el de la Marina, con los militares, ¿no?
Sí, en la Condesa hubo muchos, hubo varias brigadas de audiorescate. Te digo porque mi vecino, yo vivo en la Condesa, también tiene un estudio de grabación, entonces agarró su equipo y se fue a buscar gente precisamente en Ámsterdam y Laredo. Y también porque se nos cayó un edificio a una cuadra. Entonces, como estábamos como en la zona cero de la Condesa, hubo muchos equipos de sonidistas por ahí. Y fue la primera vez que yo vi que hacían algo por el estilo. Sí, después pusieron reggaetón, como todos buenos sonidistas, pero lástima. Nadie es perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, mis estimados amigos. Los invitamos que nos veamos nuevamente, si gustan, más adelante claro, para seguir platicando. ¿Y dónde los pueden encontrar las personas que quieran entrar en contacto con ustedes para formar parte de la brigada de audiorescate? O ayudarles en lo que puedan.
Pues precisamente estamos en generar ese grupo, en que las autoridades nos escuchen, en que tengamos una formalización, una acreditación, para que exista un grupo especializado, porque no lo hay, y por más que estamos intentando accesar a algunos medios, pues no hay mucho eco.
Pues casi, todos estamos en Facebook. Hay una página, la de Oídos de Oro. Ajá. Que es donde pues todos los profesionales ahí estamos metidos y... Digo, hay todo tipo de comentarios, pero si hubiera algo más serio, desde ahí
empezaría. Pueden hacer.
Muy bien.
¿No? Y los Facebook personal de cada
Facebook
uno.
Personal de cada uno de nosotros.
De Jennifer, mío.
Pues Leonardo Granados.
Y Cautli Cortés.
Y
Jennifer Sotz.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por
venir. Gracias de verdad.
Gracias por venir.
Hacemos nosotros una pausa y regresamos ya para terminar este programa, cuando menos hoy. Hablando de los linchamientos en redes sociales, ya ven que puro tema duro agarramos hoy, así que vamos y venimos.
Cuenta la leyenda que si cambias la estación durante el corte, por la noche escucharás un maratón con las canciones del Julión.
Ven a la Suetermanía de Suburbia y estrena más variedad, colores y estilos con 20% de descuento en todas las blusas y suéteres para toda la familia. Sí, 20% de descuento sin excepciones y hasta 7 meses sin intereses. En esta Suetermanía estrena más. Suburbia. Válido a octubre 22, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Conocer el estado del tiempo es muy importante, pero en el mar es indispensable para sobrevivir. En esta temporada de lluvias, ciclones y huracanes, estamos contigo. Porque nuestro deber es mantener a salvo a los nuestros. Para prevenir, para salvar, para reconstruir, para unirnos a todos. La Marina, cerca de ti. Consulta la página meteorología.semar.gob.mx o en caso de emergencia, marca 01800 Marina 1, Secretaría de Marina, Gobierno de la República.
Me llamo Mariana Vargas, tengo 29 años. Un día, haciendo la autoexploración, sentí una pequeña bolita. Nunca pasó por mi mente que tuviera cáncer de mama. Fui detectado muy a tiempo, ya no hay cáncer.
Tú sí puedes detectar el cáncer de mama a tiempo. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Bancomex contribuye al desarrollo de la economía mexicana. Gracias al crédito de Bancomex, ahora ensamblamos para las mejores marcas del mundo.
Gracias a que la armadora vende más, ahora nos compran más componentes.
Por eso, nuestra empresa creció.
Cuando Bancomex te apoya una empresa, apoya a todo México. Con Bancomex, tu mundo crece.
Gobierno de la República.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
pelo lleva la noche entera.
La cumbia nació de un romance. La luna es su madre, su padre es el llanto del negro playero
que baila su pena en la noche.
La cumbia se mece en las olas de aquella pollera que amarra en su cinto la negra azucena
con la blusa negra. La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de coral. La cumbia es una hembra de rítmica cadera, tejida entre su pelo, lleva la noche entera.
La cumbia es una hembra, nos ay, dicen los hermanos ay, Flores.
Híjole, entonces no podemos
mandó
G-Band,
nos mandó este...
Hashtag me too.
Esta bonita melodía para un viernes de música horrible. Ir agarrando ritmo para el antro de bici.
Pues ya, estamos a unos minutos de que se acabe.
Vámonos
de que bailar. Ya se acabe el viernes, digo, no, más bien de que
mañana
se acabe la
mañana te suben la gasolina, así que aprovechen hoy.
Pero miren, antes queremos entrarle un tema que usted seguramente... Yo lo sufro todos los días, el hinchamiento en redes sociales... Todos los días no falta alguien que intenta abusar de mí, digitalmente, claro, virtualmente.
No te dejes, amigo, diles que...
Yo no me dejo, yo no me dejo, pero es un fenómeno que se vive. ¿Tú nunca has participado en un linchamiento?
¿O sea, participado o que me linche?
O fomentado.
O sea, a mí me han tocado 4 linchamientos en Twitter, claro. Y además es una experiencia que el que no la ha vivido tiene que vivirla si no lo ha pasado, o sea, por
es,
Twitter.
Es como la rueda de la fortuna.
También he participado en linchamientos, con mucho gusto. Entonces, es un toma y daca. Son toma y daca, a veces te toca.
Y a veces te daca.
Te daca.
Paco Santamaría, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué milagro que estás acá de vuelta. Y cuéntanos un poco, a ver.
¿Cómo les va?
¿Cómo es el fenómeno de los linchamientos en redes sociales?
No voy a hacer un linchamiento digital de tu traserito. No lo voy a hacer.
Ya, pues sí, dilo. La verdad, contrario. Lo que se dijo es que estaba bonito, amigo. También.
Pero el linchamiento digital es el ejercicio de ejecutar sin proceso y de forma tumultuaria a un sospechoso, ¿no? Entonces, creo que ya cada vez estamos haciendo un linchamiento digital de medio mundo, desde Alex Intec hasta EPN, hasta la Miss, que se Miss España. Entonces, ya estamos como muy acostumbrados a este tipo de lapidaciones digitales, ¿no?
Le ha pasado, por ejemplo, últimamente a las chicas con una situación difícil que hayan sido o denunciado un acoso sexual y demás, les llueve más a ellas que al acosador.
¿Y sabes qué me ha llamado mucho en este ambiente de lapidación digital, Jairo? Que las mujeres son las que lapidan más y apedrean más digitalmente a las mismas mujeres, ¿eh? O sea, muchas veces sin hacer un comentario que suene misógino y no me vayan a linchar.
No, sabemos que eres misógino, pero...
Un poquito, pero no, vaya. Sí. Entonces, las mujeres son las que atacan más a las propias mujeres. Entonces, creo que este ejercicio de empezar a hacer un linchamiento digital, de una lapidación digital, cada vez es más común en este ambiente de hipercontenido, hiper pseudocontenido, hiperlectores. Entonces, ya se nos está haciendo muy fácil. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuál es la solución? Pues la solución es que no hay solución. Esto va a ser imparable, va a continuar. Yo lo que recomendaría es hacer como una especie de callo, de andadera digital, y no engancharse.
Puedes silenciar, o sea, o puedes bloquear a la gente que te está atacando.
Sí, pero es que en Twitter, por ejemplo, Twitter es como plaza pública. O sea, no necesariamente tiene que ser tu amigo para que te la refresquen hasta por abajo.
No, diario. Y bueno, a mí diario hay alguien que me mienta la madre. O sea, diario.
Y hasta hace poco, entonces,
pero es tu gato,
estás,
¿no?
Como entre la decisión.
Tu gato desde la mañana.
Es mi mamá.
Hasta hace poco Enrique Peña, que tú eres presidente, ¿no? Parece que no, pero todavía es presidente.
Ya estoy seguro.
Pues ya como que ya abandonó ahí esto. Él ya se animó a contestarle a alguien que lo estaba lapidando digitalmente. Él ya les contestó. Ya les Intec, obviamente, lo lapidan digitalmente de cada 3 días, ¿no?
Pues sí, ¿para qué se mete con los reggaetoneros?
Pues sí, ¿quién le manda? Pero ahora, ¿por qué se dan estos casos? ¿A qué obedece? ¿Al anonimato? ¿A las ganas de joder? ¿A la cobardía de la gente? ¿Al ocio? ¿Por qué, digamos, ocurre en redes sociales que se supone que son para otra cosa?
Lo que pasa es que las redes sociales creemos que tienen una función, pero realmente no, al final son una realidad digital alterna. Entonces, cuando tú estás detrás de una red social, de un Facebook, de un Twitter, es mucho más fácil externar pues tus frustraciones, tus complejos, que yo llegar directamente y mentarle la madre a Jairo, ¿no? Prefiero mandarle un tweet y es como indirecto, ¿no? Pero al final estamos haciendo como una especie de bote de basura digital y ahí estamos enviando todas nuestras frustraciones, nuestros complejos, ¿no? En internet y en la vida digital y cosas maravillosas, pero también están las grandes frustraciones. Es la primera vez que los hombres y la humanidad estamos de acuerdo en ciertos valores. Entonces, es ahora o nunca. O aprovechamos todos para ponernos de acuerdo y tener valores mundiales comunes, o nos va a llevar la fregada, ¿no?
También hay un factor, o sea, bueno, tú comentabas de a lo mejor el violador o a lo mejor el acosador de pronto llega a no ser como tan mentado, digamos, pero sí se acaban carreras de pronto, a lo mejor, o sea, yo empiezo a decir ahorita que Jairo intentó acosarme y tal, y sí le puedo acabar la carrera totalmente, de levantarle
totalmente.
Este
paso. Bueno, lo he intentado 2 o 3 veces, pero...
Pero hemos hablado antes de que
yo... No, si Jairo me debe una lana o no me quiere pagar, lo lapido, lo mando a que lo lapiden digitalmente a mi ejército de bots. Y pregúntale a Lupita Jones, estuvo deprimida casi una semana porque le atribuyeron el suicidio de una transexual por atacar a la Ángela Ponce, que se lanzó como Miss España, y ella dijo que no era un concurso para era un concurso únicamente para mujeres de origen, ¿no? Y toda la comunidad se le lanzó encima a Lupita Jones, ¿no? Y la atribuyó al suicidio, ¿no?
Ahora, también es el riesgo de decir ciertas cosas, ¿no?
Sí, pero es que también que tiene ser... su derecho de...
Hay gente que tiene derecho a no estar de acuerdo contigo.
Sí, claro.
Y hay gente que lo manifiesta de mala manera o que lo manifiesta... Pero hay gente que lo manifiesta con razones. No todos son linchadores. Pero sí hay gente que tiene... Dice, no estoy de acuerdo contigo y tengo derecho a decírtelo porque tú lo dijiste públicamente aquí en este mismo espacio, ¿no? Y ni modo.
Entonces, la vida digital está siendo un recipiente, un contenedor de complejos, de frustraciones, de energía, de agresividad, pero también de cosas maravillosas. Yo creo que estamos en el momento justo de aprovechar estos valores comunes. Nos estamos organizando por primera vez para lapidar a alguien. Hagámoslo un poquito a la inversa, ¿no? Sin tratar de ser maniqueo ni moralino, ¿no?
Pero no es muy ingenuo.
Es ingenuo, porque esto es incontrolable. Yo creo que lo que tienes que hacer tú es trabajar en ti, ¿no? En blindarte, en hacer tu callo de andadera digital.
Pues sí, es lo mejor que puedes hacer.
Que parezca autoayuda, ¿no? Pero al final, tú tienes que empezar a hacer como un callo digital porque te van a atacar inevitablemente.
Cuando empezó el Twitter era...
la gente de Jairo, hijo, ¿qué te echas sus bots?
Se echaba mis bots, hermano. Serías como
son puro mi rey, de closet ahí y se te vienen encima, ¿no?
Pero, es decir, si tú...
Hablemos mejor de cosas bonitas del culito.
Es imposible.
Únanse todos, por favor.
Solo tú.
Hablemos que de qué bonito es el traserito de Miyagi.
Hagamos el hashtag traserito de Miyagi.
Traserito de Miyagi.
Tan bello como el trasero de Miyagi.
Volvamos, cambiemos al mundo. Si hay remedio, si hay remedio.
Ibas a decir algo.
Hashtag traserito de Miyagi.
Tan bello como el traserito de Miyagi.
Ibas a decir algo rápido.
No, yo creo que rápidamente es cuando empezó esto el Twitter, por ejemplo, habíamos 18 personas.
Sí.
Entonces era como un tanto amigable y cuidadoso. Y ahí las discusiones, aunque eran bravas, tenían cierta normalidad, ¿no? Y cierto cauce. Después sí fue creciendo muchísima gente y esto, de repente, ya, sí cierto, se convierte a veces en un linchamiento.
Y te lo saca de contexto.
Creo que las redes también se autorregulan. De repente encuentran después, no, este linchamiento no está bien, ya nos divertimos, pasemos otra cosa.
Sí,
y se van como,
al final
no es eterno.
La turba se aburre.
La turba se aburre de linchar.
Es como ya matan a alguien y le destruyen su carrera. Es como la sociedad está vivo. Entonces, orgánicamente, tienes razón, va a haber como una especie de censura orgánica.
Sí.
Pero esto ya empezó y no sabemos cuándo va a terminar. No. Trabaja en ti, no es autoayuda, pero trabaja en ti, no te enganches.
No, yo veo que alguien me ataca y ya no le hago caso, hago... Y me aguanto como los machos.
Ajá, güey. Pues, bueno, muchísimas gracias.
Hashtag traserito de Miyagi. Es muy bonito. Hashtag, o culito de Miyagi.
Salvemos al mundo. Tan bonito como el trasero de Miyagi.
Tan bonito como el trasero.
Mi estimado Paco, tus redes sociales.
Arroba Paco Santamaría para que me linchen digitalmente. O en Instagram también, arroba Paco Santam.
Ya nos vamos, mi estimado Checo Sound.
Y el día de mañana los espero a las 8 de la noche en mi programa que se llama Eitra, que es en vivo. Y le mando un saludo a la Yuyis porque no vino, está enferma.
Ah, está malita, le dio una infección estomacal.
Pues es que el Checo le lleva a comer unos tacos espeluznantes.
Para que se vaya curtiendo, pues ¿qué cree que vamos a comer o qué, hombre? Pues no.
Jairo Calixto.
Pues que pase buen fin de semana. Gracias a todos los que mandaron sus propuestas. Son kilos y kilos. Muchísimas gracias. Entró lo que entró.
Hasta aquí llegamos en Charlos contra Gangsters. Que tenga usted muy buen fin de semana. Yo le quiero dedicar este programa a mi padre. Hoy hace 5 años falleció. Yo lo sigo extrañando. Ha sido el hombre más importante de mi vida. Y le mando un abrazo donde quiera que esté. Mientras tanto, besos, Ana. Vámonos. Ahí se ven.
MVS Radio.